En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Acabamos de ver quizá el mejor partido de lo que llevamos de Eurocopa. Austria 0, Francia 1, gol de Weber en propia puerta después de un centro de Mbappé. Y tenemos la primera noticia realmente relevante de esta Eurocopa, y es que Mbappé se ha fracturado la nariz después de rematar de cabeza. Se ha dado con la parte posterior del hombro de un jugador de Austria. El golpe es muy violento, se le ha desplazado la nariz totalmente, ha empezado a sangrar muchísimo, no ha podido continuar en el partido, y Mbappé, las fotos revelan que tiene una fractura, vamos, total del tabique nasal. Con lo cual ahora surgen las dudas, las preguntas de qué es lo que pasará con Mbappé en las próximas horas y qué podrá hacer Mbappé en esta Eurocopa. Las primeras declaraciones sobre este asunto las ha hecho nada más acabar el partido en el terreno de juego, en televisión, de Sams, el seleccionador.
Aparentemente la nariz no está nada bien, pero vamos a ver. Evidentemente es el punto negro de esta noche para nosotros. Realmente es preocupante para nosotros.
Realmente es preocupante. Insisto, el golpe es muy violento, las fotos revelan un desplazamiento total del hueso, ha sangrado muchísimo, no ha podido continuar, se ha retirado, y ahora la pregunta es ¿cómo se va a recuperar Mbappé? ¿De qué manera podrá jugar Mbappé lo que queda de Eurocopa? Vamos a ir hasta la zona mixta del estadio de Düsseldorf, donde se ha jugado el partido. Ahí está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Sí, esta pobladísima zona mixta y que hoy reparte inquietud en la fila, sobre todo de los periodistas franceses, por el estado de Mbappé. Están empezando a circular algunas capturas y algunos planos de televisión que confirman efectivamente lo que tú apuntas, que es el desplazamiento visible de ese tabique nasal. Yo te cuento que antes de entrar en la zona mixta he visto delante del vestuario de Francia una unidad móvil y una furgoneta para sacar, me imagino, rápidamente a Kylian de rumbo a algún hospital donde le puedan practicar las placas pertinentes y confirmar qué tiene exactamente, pero evidentemente la factura de la victoria ahora mismo está empañada y eclipsada por la preocupación por el estado de Mbappé, saber si tiene solución para seguir jugando esta competición o, en el peor de los casos, si definitivamente se va a perder lo que queda de Eurocopa.
Ahora abordamos el tema. Evidentemente hay que saber el alcance de la fractura. ¿Hay algún doctor que nos ha dicho al partidazo tiene pinta de la fractura de los huesos propios de la nariz? Pero creo que en una semana máximo podría jugar con protección. Es lo que nos ha dicho algún médico, insisto, hace tan solo unos minutos después de ver esas imágenes y esas instantáneas donde es muy duro ver la nariz de Mbappé. Antes ya lo saben que ha habido otros dos partidos con goles. Rumanía 3, Ucrania 0. Partido que se ha jugado en Múnich. Sorpresa, porque Ucrania se presentaba con un gran equipo, con Dobik, por ejemplo, en la delantera. Bueno, pues 3-0 con goles de Stanciu, de Marin y de Dragus. Rumanía da la sorpresa, marcado el partido por los dos primeros goles, dos fallos de Lunin, que después ha hablado con Javi Gómez.
Mi primer error ha cambiado el partido. Ya he pedido disculpas. Si se equivoca un portero, es prácticamente gol. Yo lo acepto, y yo lo entiendo, lo sé. Ya me ha pasado antes. Lo único que me da mucha pena por mis compañeros, que han hecho un gran esfuerzo y trabajo, y que mi error se ha complicado el partido.
Declaraciones en el micrófono de COPE de Lunin, el portero del Real Madrid. Bélgica ha perdido 0-1 con Eslovaquia, gol de Schranz. Sorpresón en Frankfurt, Lukaku ha marcado 2 goles, pero los 2 han sido anulados. Uno por fuera de juego y otro por una mano previa de Openda. Atención, porque este gol también pasa a la historia del este gol anulado pasa a la historia del fútbol, porque hemos visto el gráfico de cómo se mostraba en televisión la sensibilidad, el toque de la mano sobre el balón. Digamos que es, se imaginan ustedes un encefalograma, bueno, pues está plano, 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 como que nadie está tocando el balón, de repente hay el contacto de Openda con el balón y ¡pumba! Va la línea para arriba, como cuando vemos en la tele los aparatos estos de los médicos. Bueno, pues el fuera de juego y la mano previa de Openda han impedido un empate o una victoria de Bélgica en el partido de hoy. Bélgica, que ya saben, está sin Courtois, no está Courtois como portero. Mañana solo 2 partidos, a las 6 de la tarde Turquía-Georgia y a las 9 de la noche el bicho, Portugal contra la República Checa. Si no me equivoco, es la 6ª Eurocopa de Portugal, dijo ayer Pedrito Martín. 6ª, ¿no? 6ª del bicho, quiero decir. De Cristiano. 6ª de Cristiano. Casi nada. Muchas más noticias que les vamos a contar en este partidazo de la cadena COPE. Bueno, hola Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Saludo ya a los comentaristas que nos van a acompañar en lo que creo que va a ser una gran noche de radio. De verdad, tengo la intuición de que va a ser una gran noche de radio. Manolo Lama en Leipzig. En el Centro Internacional de Prensa. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Estás hablando tú de médicos. Me dice un colega nuestro, si está roto el cartílago o también afectado el hueso nasal y se necesita cirugía para alinearlo, no va a depender de su evolución. Para estar en el siguiente partido va a ser muy complicado, como mucho en el tercero y con máscara.
Vale, perfecto. Hola David Sánchez, muy buenas.
Hola, buenas.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Maldini, que ha comentado el partido en tiempo de juego. Hola Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hemos visto el mejor partido de la Eurocopa, ¿verdad?
Para mí sí.
Vertiginoso desde el principio,
sí,
¿eh?
Un partido tremendo, Austria ha dado la cara hasta el final, ha sido un partido espectacular.
Y está Luis García, hombre Luis.
¿Qué tal?
Luis,
¿cómo estáis?
Bienvenido a esta tu casa.
Pues era aquí ahora. Estoy, como prácticamente siempre.
Un honor tener a un escritor entre nosotros.
Ya tiempo, ¿eh?
¿Te queda bueno, alguna?
Estuve el jueves y el lunes pasado.
Sí. Bueno, pero
como prácticamente siempre.
Hablo poco.
Es verdad, la verdad que sí. Últimamente estás trabajando mucho.
Por eso voy a dejar de venir tanto.
No, ahora en Eurocopa no, por favor, porque justo la gente como tú que analiza muy bien y tal, nos viene muy,
sí,
muy
bueno,
bien.
¿Quieres que te hable de Baumgartner y de Austria?
Por ejemplo.
Pues
ahora te voy a preguntar. Vale. España continúa preparando el partido contra Italia, jueves 9 de la noche. Ha hablado hoy Unai Simón en rueda de prensa. Varias cosas. Primero, lo que ha dicho sobre las palabras de ayer de Mbappé y que los jugadores se metan en política. Luego lo escuchamos porque aquí va a haber opiniones de todo tipo. Unai Simón dice que los jugadores no están para meterse en política. Segundo, que se va a operar después de la Eurocopa la lesión en la muñeca. Y también ha hablado de la diferencia entre esta España y la de Luis Enrique.
Ha cambiado más que nada porque en la Euro del 21 jugamos un amistoso, si no me equivoco, en el Wanda contra Portugal, antes de empezar la Euro y había varias partes de afición que cuando no estaba contenta con el juego nos pitaba. Muchas veces en prensa leíamos cosas que no tenían ningún sentido, de las cuales no nos sentíamos para nada representados. Yo creo que este grupo al final también ilusiona, creo que también convence a todo el mundo. Todos vamos de la misma mano, jugadores, prensa, afición, que todos nos sentamos representados por los jugadores que salimos al campo y creo que es lo más bonito de todo para poder todos poder llegar a esa final que todos queremos, aunque tenemos partidos muy importantes por delante.
Todos vamos de la misma mano.
Me alegro, Juan.
Lo dice alguien desde dentro, ¿eh?
Me alegro porque acuérdate que yo ya te lo dije desde el primer partido. Todos vamos en el mismo barco.
Es verdad.
Y aquí hay alguien que no está y que antes estaba. Porque los jugadores prácticamente son los mismos. Los pesados de la prensa somos los mismos.
No dejamos pasar ni
la afición. No, yo no. El que no la deja pasar es Unai Simón.
Bueno,
no,
ahora lo comentamos. Que es que
lo dicho, yo no.
Vamos abiertamente contra reloj.
Yo lo dije hace 6 días.
El Sevilla ha anunciado que Ramos deja el club. Mañana a las 11 se va a despedir en rueda de prensa. Lama, ¿sabes dónde va a jugar Ramos?
Pues mira, yo creo que va a jugar con Cristiano Ronaldo.
Ahí va, a Arabia. Vale. Deportes COPE Valencia ha contado hoy que Rubén...
Digo, en el equipo de Cristiano, no solo en Arabia.
Vale. Deportes COPE Valencia ha contado que Rubén Baraja va a renovar hasta el año 2026. Ya hay fecha para el juicio a Rubiales por el beso a Jenny Hermoso. Será el próximo día 3 de febrero. ¿3 de febrero?
De 2025.
Sí.
Sí. Joder, claro, bueno, no me extrañe, según esté la justicia.
Sí, sí. Claro. Y demasiado pronto, me parece.
Sí, pues como les toca esperar, como nosotros por algunos temas, van a esperar. El Barça femenino ha fichado a la delantera del Wolfsburgo, Eva Peyer, una de las mejores del mundo, a cambio de 1 millón de euros. Claro, 1 millón en el fútbol masculino parece poco, pero en el fútbol femenino supone una inversión muy elevada. Se ha hecho oficial también el adiós de Iván Andrés, la capitana del Real Madrid y de la selección española. En baloncesto, a las 2:30, se juega en Boston el quinto partido de la final entre los Celtics y los Mavericks. Está Dani Senabre allí, pero no de enviado especial del partidazo, no tenemos pasta para tanto. Está que él se ha ido a ver el partido, ha comprado la entrada y se ha pagado el viaje. Impresionante ser testigo de lo que puede ser el anillo de los Celtics. Y en tenis, Alcaraz debuta mañana en el torneo de Queens, lo hará eso de las 3 de la tarde contra el argentino Cerúndolo. Son las 11 de la noche y 40 minutos. La línea está abierta con Antonio Ruiz por si hay cualquier tipo de noticia desde Düsseldorf. Antoñito, mandas tú. Si sale alguien, sí, sí. Si hay cualquier tipo de información desde allí.
Sí, hay que saltar rápido porque no veas la que hay liada aquí. Y hay que, en cuanto salga el
vale, pues,
futbolista...
hacemos una cosa. Nada de preescucha. Estás abierto y cuando abras el micro estás en antena, ¿vale?
Te agradezco mucho. Gracias.
Vale. Venga, pues vamos a hablar del asunto de Mbappé antes de analizar el partido. Claro, me decían, Jero García, nuestro gran especialista en boxeo...
En narices rotas.
Se ha partido 15 veces el tabique nasal.
Y seguramente más hubiera merecido.
Se ha partido, no, tiene pinta que se lo han partido, claro. Jero, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Te llamamos para hablar del tabique nasal, ¿qué te parece? O sea, es acojonante que entres como especialista en tabiques nasales rotos, pero claro...
Bueno, viendo la imagen, de
sí,
todas
viendo
formas,
la imagen veo
ya
que...
está absolutamente legitimado para hablar de narices rotas.
La verdad es que tienes una porra que se nota que se ha partido 15 veces. Hablando en serio, ¿has visto la imagen de Mbappé? ¿Has visto cómo se le ha desplazado el hueso? ¿Cuál es la primera opinión que te viene a la cabeza a ti?
Nada, eso está claro, una rotura de huesos propios.
¿Sí?
Con desviación. Bueno, vamos a entrar ahora en decir que si doble, que si concepto, si no tal. Es una fractura de huesos propios con desviación.
¿Qué efecto,
complicadito.
¿Complicadito? ¿Qué efectos tiene esto para practicar deporte, un deporte como el fútbol?
Bueno, para empezar va a estar unos cuantos días con la nariz bastante congestionado. Primero ahora mismo la han tenido que reducir, o sea, la han tenido que volver a colocar el tabique nasal. Posiblemente haya tenido fractura tanto de hueso propio como el septo. El septo nasal es el tabique, es lo que llamamos el...
Sí.
A veces llamamos frenillo de aquí. Sí.
La separación entre los dos
exactamente.
Agujeros.
Exactamente.
Sí.
Tiene pinta de que se le ha ido las dos cosas, por tanto la recuperación va a ser complicadita. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo con esas caretas que les ponen y demás, con un buen tratamiento antiinflamatorio... Pero respirar bien va a tardar bastantes días.
Ostras, eso es importante, ¿eh? O sea, se tarda mucho.
Claro.
¿Cuántos días? ¿Bastantes días? ¿Cuántos días? Porque la Eurocopa dura 25 días más. ¿Cuánto puede tardar Mbappé en encontrarse bien?
Pues mira, para que te hagas una idea, nosotros cuando tenemos alguna fractura de nariz, estamos mínimo desde la reducción 3 semanas sin tocarte absolutamente nada la nariz, porque es que te duele, y si te duele es que hay inflamación. Por tanto, no vas a respirar bien. 21 días casi seguro con inflamación. Lo que pasa es que, bueno, el tratamiento tanto analgésico como antiinflamatorio que tenga, claro, va a ser de primera línea.
Claro, son deportes distintos, el boxeo y el claro. Fútbol, pero con lo que me estás diciendo de que se respira mal, en el fútbol necesitas respirar muy bien, y más un tipo como Mbappé, que pega esos sprints y que tiene esos desgaste físico en cada partido, bueno, todos los jugadores. ¿No hace falta operación para que esto se corrija?
Depende si la reducción queda bien. Vamos, yo por ejemplo, una de esas, decimos, de esas 15 veces que me he roto la nariz o que me han roto la nariz, ha habido 2 veces que me la he colocado yo solo.
¿Tú solo?
Y yo ha habido a muchos alumnos que les he colocado yo la nariz. ¿Qué ocurre? Cuando se baja la inflamación, si ellos pueden respirar bien, pues está bien colocada. Si no, pues tocaría un tratamiento médico-quirúrgico.
Solo una cosa, lo normal es que le den antiinflamatorios muchos, o sea, en las próximas horas, y mucho frío, supongo, mucho hielo para que
le van... lo primero de todo, reducir la fractura. O sea, la nariz tiene que volver a su sitio. O sea, posiblemente pues le lleven a un hospital y con placas pues verán y se la colocarán. O sea, que eso no es problema. A partir de ahí, el tratamiento antiinflamatorio es claro y meridiano. ¿Por qué? Porque cuanto más se te inflame, peor vas a poder respirar, ¿no?
Claro. Joseba.
No, iba a decir que a uno de los que les puso la nariz en su día fue a mí.
¿A ti? ¿También
sí,
te pareció?
Sí.
me hizo clac, 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 clac.
¿Te la partió Jero? No, no.
No, 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 no fue él, no. Pero estaba,
pero
él
y una cosa, ¿y qué tardaste en respirar bien unos días?
Sí, pues es lo que dice Jero, 21 días.
¿Sangraste mucho?
Pero como un cerdo. Uf. Además es cuando te das cuenta enseguida porque es esa sangre muy oscura, viscosa, ¿sí? Que no es una sangre así muy fluida. Y cuando ves que alguien sangra así, dices, ya está, el hueso de la nariz está roto.
¡Ostras! Vale, vale.
Y mira cómo me quedo.
Jero, ¿quieres decir algo más de la imagen que has visto de Mbappé?
Bueno, que al final pues es un accidente, pues fíjate que ha sido una fractura con el hombro casi.
Sí, sí, o sea, con la parte posterior del hombro, que no es cabeza con cabeza.
Claro, que ha sido más la fuerza que llevaba Mbappé.
Totalmente.
Que la fuerza del rival. Bueno, yo creo que no... Tengo claro que al 100%, por lo menos en 10 días, no va a estar Mbappé. Joder.
Gracias, Jero, un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer.
Hasta luego.
Siempre.
Bueno, pues vaya arranque de Eurocopa para Mbappé, ¿eh?
Pues, y tanto.
Y para
tanto.
Francia.
Lo que pasa es que, como dice él, que ahora con ese tipo de máscara sí puedes jugar con la boca abierta como si no hubiera mañana, claro, porque todo el aire que te va a entrar va a ser por la boca.
Y ya no juegas igual.
Tienes el miedo de que te recibir algún golpe, aunque estés cubierto.
Los remates de cabeza.
Siempre, claro.
Uf, es duro.
Es que esto te mediatiza mucho, sí.
Sigue siendo un deporte de contacto, aunque él sea un hombre de banda, más de correr y tal, pero nadie está exento. Mira cómo ha sido hoy, con el hombro, de que te vuelva a suceder. Yo creo que le puede mermar bastante.
De todas formas, hay que recordar que hemos visto a jugadores de primera división jugar con máscara. Voy a poner ejemplos: Carlos Puyol,
Luis Enrique.
Hay muchos jugadores que han jugado con máscara y que han jugado con máscara. Yo creo que a la semana. Me siguen diciendo que la clave es
Manolo, muchas veces es máscara por pómulo, que eso no te dificulta para respirar.
Digo, yo recuerdo
como
Simen,
por ejemplo.
Que son dos cosas distintas. Una que él pueda respirar y otra que le den un golpe. O sea, a lo mejor puede jugar, pero va a estar incómodo. Yo creo que ya para octavos de final, porque el segundo partido no llega, y en el tercero, si Francia está clasificada, le van a guardar. O sea que, más allá de lo importante que pueda ser para Francia, es que nos perdemos todos dos partidos más de Mbappé.
Sí, sí, eso seguro. Sí. Y aparte luego, a la hora de... Sí, lo que ha comentado el compañero, si te solo puedes respirar por la boca, es que no es lo mismo.
No puedes.
Vas a jugar más incómodo.
En fútbol profesional no puedes jugar...
Además, un tío de esfuerzos explosivos.
Claro,
el que sube las pulsaciones, pero
totalmente,
vamos.
Totalmente.
Claro. O sea, Mbappé pierde parte de su potencial. Yo creo que seguro, vamos a ver.
Tiene que decir una cosa, Mbappé, para en un partido Mbappé da 10 carreras, ¿eh? Tampoco te creas que da muchas más, ¿eh? Hoy lo habéis visto, ha hecho 3 jugadas, ha metido uno, bueno, se lo ha metido en programa y ha tenido 2 para marcar, un paradón del portero.
Bueno, ha fallado una que yo jamás pensé que podía fallar Mbappé.
También,
jamás.
Te quiero decir que si lo recuerdas, y una jugada que ha hecho por la derecha, Mbappé economiza mucho sus esfuerzos. Tampoco es un jugador que esté permanentemente subiendo, bajando. Ha empezado en izquierda, luego se ha metido de 9, ha tirado a Turán a la izquierda. Es un jugador... que repito, no es que esté
permanentemente... No es Vinicius.
No es Vinicius.
No está tan...
Que también te digo una cosa, que él puede estar para 10 esfuerzos puntuales y matarte, ¿eh? Hmm.
La que ha fallado, ¿eh?
O sea, ha hecho buen partido Mbappé hoy, ¿eh? Ha estado un poco desesperado, en realidad. Ha protestado con compañeros, yo no lo he visto muy bien.
Un poco reflejo de su temporada, que yo creo que todos sabemos el potencial que tiene y por lo tanto da miedo cuando coge la pelota, pero realmente... no está jugando bien. O sea, puede jugar bien en cualquier momento, pero ni en la temporada, salvo algún partido concreto contra la Real Sociedad, por ejemplo, ni hoy tampoco ha hecho un partido de 10. Esa es la verdad. No ha hecho un partido de mejor jugador del mundo.
No ha hecho un partido de 10, pero... Se ha movido bien. El juego, yo lo decía en la transmisión, él es una mega estrella y juega donde quiere, y yo creo que al final Thuram acaba jugando, en este caso, donde el espacio que deja Mbappé libre, ¿no? Pero
digo,
es verdad que el gol
mal...
ha fallado. Y no. Ya el tramo final de temporada no fue bueno. Yo, incluso en un amistoso tuvo un golpe. Y no estamos viendo a lo mejor Mbappé.
Que haciendo un mal partido, porque lo ha hecho, el portero lo ha hecho en la primera parte un paradón abajo, él ha tirado uno solo, que cualquier otro día lo mete, y ha forzado el tercero. Es decir, que si hubiera tenido medio día de suerte, se va con 2 o 3 goles en la buchaca sin moverse. Porque es que si te das cuenta es que ha hecho 3 cositas. Es tan bueno...
El peligro de Francia ha sido él, básicamente, porque hombre, Francia...
Ha habido más golpes
racanea.
En el partido, el partido ha sido un partido duro.
Pero no
un partido cerdo, o sea, no un partido de leñeros.
No.
Un partido
de poder a poder.
De poder a poder, de choques.
Partido, o sea, de verdad,
el que se ha llevado el portero de Austria también ha sido...
Griezmann.
Griezmann ha salido magullado por todos los lados también.
No, portero de Austria no, el de Francia.
Sí, pero...
Mañana, sí. Y luego, por ejemplo, Gober ha hecho una entrada con los dos pies ahí, creo que ha sido a Dembélé, sí, y luego sí. Dembélé se la devuelve.
El portero de Francia fue con Baumgartner, que eso se tiró por la pelota y chocaron los dos.
Y dejó el pie. Y lo de Griezmann ha sido con la valla.
Ha hecho una brecha en la...
Con la valla.
Pero Griezmann ha sido con la valla.
Con la valla, pero es que se ha pegado contra la publicidad.
Los franceses estaban cabreados porque le han empujado el austríaco contra la valla.
Sí, sí, le han empujado en una carrera y ha pegado contra la valla electrónica. Y se ha abierto una brecha en la zona de la patilla, encima de la zona del pelo, digamos, porque tenía pelo ahí. Sí. No sé si le habrán tenido que poner grapas o algún punto ahí en ese momento, porque sangraba muchísimo también Griezmann. Y luego yo he visto una velocidad en este partido que no había visto todavía en esta Europa.
Es que Austria ha jugado un partidazo, ¿eh?
Pero muy rápido. O sea, ha sido un fútbol muy rápido. Parecía un partido de la Liga Inglesa, de los buenos.
¿Pero os ha gustado Francia?
De los que veis.
Sí. A mí no me ha gustado Francia.
Es que a mí Francia me parece... Ya a mí tampoco. Tengo la gran duda de saber qué seleccionador es más ruin. Si Southgate,
no, Southgate
o Deschamps.
Southgate es
digo, para las plantillas que tienen, que me parece no que en manos de cualquier técnico, no diré nombres, son dos plantillazos espectaculares para jugar muy bien al fútbol. Y no sé cuál me aburre más o cuál me decepciona más, si la Francia de Deschamps o la Inglaterra.
Es que tradicionalmente los equipos de Deschamps son equipos que no gustan a la vista, no, porque son equipos súper efectivos que arriesgan muy poco atrás y que tienen mucha calidad delante y que alguna te van a pillar. Entonces, si ganan por la mínima, pero la diferencia es que gana títulos, claro.
¿A quién le anda el MVP? A Kanté.
Claro, claro.
Al futbolista que ha corrido
a su mano derecha.
Gana títulos, pero gana menos de los que debería ganar esa plantilla.
Tenía Paco la sospecha de que ¿cómo va a jugar Kanté si viene de una liga como la árabe? Y
pues
tal,
ha corrido.
Pues yo lo he visto en una forma impresionante.
Es que siempre está en una forma impresionante cuando llega con la selección francesa.
El tramo final, cuando ya estaban todos más desgastados, parecía que acababa de salir.
La pregunta es, ¿qué hace Kanté en Arabia? Es que es un jugador que podría estar en cualquier juego de Europa.
Lo que hacen todos.
Pero que podría estar ganando la Champions o peleando por ganar la Champions, claro, y dentro de un par de años irse a Arabia a
un equipo Champions.
Informa al equipo que ahora mismo está Mbappé camino de un hospital en Düsseldorf donde va a ser operado. Información del equipo. Mbappé efectivamente tiene una nariz rota y debe ser operado. Es lo que cuenta el equipo. Se supone que, pues evidentemente, con buenas fuentes desde la zona de vestuarios del estadio de Düsseldorf. Antoñito, si hay cualquier cosa, tú nos cuentas, pero es lo que se está diciendo ya, de que se llevan a Mbappé para operarle allí mismo, en Düsseldorf.
Sí, sí, sí. Confirmar de parte de los compañeros franceses que hay aquí, confirmar ese detalle. Te hablaba antes de una unidad móvil y una furgoneta delante justo del vestuario. Evidentemente estaban esperando la salida de Mbappé para llevarle y, como dice el equipo, para intervenirle quirúrgicamente cuanto antes de urgencia.
Vale. Pues... vamos a ver, ¿eh? Es la gran incógnita que...
Bueno, lo que ha dicho Guille, seguramente ya hasta octavos de final decimos adiós a Mbappé y luego ya veremos, a ver cómo está.
Sí, hombre, luego podrá jugar, se supone, ¿no?
Así que Francia os ha dejado medio raro.
A mí me pareció que es ganable, me pareció que es ganable. Sí,
a mí también. A mí Francia
juega mejor España que Francia.
Sí, a mí Francia, es decir, no es un equipo que me enamore, pero tengo que reconocer que lo que hace bien lo hace muy bien. Es decir, es un equipo que ha defendido muy bien, el repliegue muy bien, es una roca.
Muy sólido,
cuesta mucho generarle ocasiones de gol y arriba te machacan con la velocidad que tiene.
Voy a decir una barbaridad, Maldini. Francia es el Madrid. Es muy difícil ganarle.
Sí, muy difícil ganarle.
Cuando juega mal, te gana. Cuando juega bien, también te gana. Y si juega
discrepo,
regular,
Manolo, para mí, mira que no soy dudoso, para mí juega mejor al fútbol el Madrid que la selección francesa.
No, pero igual, no me refiero que juegue como el Madrid, me refiero...
Que cuando juega mal, te
mundial,
gana.
Sí. Claro, ha ganado un Mundial. El
si
último
juega
mundial,
siempre mal.
Es que lo ha ganado
último,
así.
Pero es que el último ganó uno y el último llegó a la final jugando peor que hoy todavía.
Sí, pero
que,
peor.
Es que son un equipo muy difícil de ganar.
Que Deschamps gana muchos títulos, repito, ha ganado, pero es que ha ganado muchos menos de lo que debería ganar esa selección de jugadores.
Sobre todo que no hemos visto ninguna apisonadora hoy con la selección francesa cuando podría serlo.
Nunca lo ha sido, ¿eh?
Sí, pero podría serlo y no lo es. Entonces yo creo que es ganable.
Yo creo que es
compatible
juegan así, decir...
Juegan a eso.
Juegan muy... O sea, que es muy difícil ganarles con que juegan muy mal para el potencial que tienen, porque juntan a Griezmann, Dembélé, Mbappé... Thuram, luego salen en la segunda parte Colomuani,
así fueron campeones del mundo.
Y no generan tantas ocasiones de gol. Es verdad que meten una y luego defienden muy bien. Para mí Kanté el mejor del partido, pero da pena ver cómo Inglaterra ayer o Francia hoy, con los jugadores que tienen, juegan peor que España o peor que Alemania, que luego a lo mejor son más difíciles de ganar, pero que juegan mal al fútbol.
Pero yo creo que no es justo decir que juegan mal, ¿eh?
Juegan muy mal.
No juegan mal.
Muy mal.
Juegan a lo que quiere jugar su entrenador.
Bueno, muy
que
mal.
Lo ha hecho, no, muy mal. No, que te guste a ti. Claro, si es una cosa. Un equipo que es campeón del mundo y campeón de Europa no puede jugar mal. Otra cosa es que a ti no te guste.
¿Quién ganó la última Eurocopa?
Italia.
Jugó fatal.
No jugó fatal.
No te acuerdas.
No te acuerdas.
Aquella Italia eran violinistas, hombre, aquella Italia.
Sí.
Comparado con esto, no se acuerda. Sí, que me acuerdo.
Es que jugar mal. A mí no me gusta cómo juegan. Bueno, pero que eso no quiere decir que jueguen mal. Juegan a lo que juegan.
¿Cómo lo explico? A mí no me gusta nada, que me parecen aburridísimos.
Pues mira, te saco otro nombre. Mourinho. Los equipos de Mourinho juegan mal. No, los equipos de Mourinho juegan al estilo de Mourinho. Que es el que quiere su entrenador. No, que no te guste es una cosa.
Correcto, no me gusta.
Pero entonces, Joseba, por esa, o sea, el Atlético Madrid juega bien.
A su estilo, pillado, claro que sí.
Joseba,
hombre, por supuesto que
no,
sí.
No, hombre, pero la historia está
al,
que...
Al estilo pero, del Cholo...
Pero entonces no podremos decir nunca que un equipo juega mal.
Bien, Juanma.
Evidentemente, cuando es un equipo que está consiguiendo los objetivos que se ha marcado durante tantos años, no puede jugar mal. No, juega lo que quiere que juegue su entrenador.
Vale, bueno, juegas mal cuando no eres capaz de hacer lo que tienes que hacer bien.
Efectivamente.
Es decir, si hoy Francia hubiera defendido mal, habría jugado mal.
Efectivamente.
Francia ha defendido muy bien, que es lo que ha querido hacer.
Bueno, vale, lo compro, pero...
Yo lo que creo es que Francia, Juanma, no es un equipo bonito de ver.
Eso es otra cosa.
Eso sí.
No vamos a ver...
¿Cómo que otra cosa? Una cosa, si no es bonito de ver, es que es feo. ¿Y es feo por qué? Porque juega mal.
Bueno, venga, Lama. A ver.
No, digo que no vamos a ver al Brasil del 70, no vamos a ver al Milan de Rivas aquí, pero sí al Barça de Pep, al Madrid de Ancelotti,
a la Real de Imanol.
Pero es un equipo que, ojo, clink, clink.
Hombre,
sí, claro. Sigue ganando títulos.
Sí, hombre, claro.
Algo tiene.
Claro, sí, bueno, a Mbappé, a Griezmann, sí,
gana por los jugadores, o sea, que tiene.
Tiene muchas cosas, claro.
Sí, una selección que jugaba muy bien al fútbol y ganaba era la selección española. Nadie podía decir que España jugaba mal al fútbol o que no era atractivo de ver, ¿no?
¿Cuándo?
Tanto en las Eurocopas como en el Mundial que ganó.
Cuando ganó, evidentemente que no.
Claro, pero digo, nadie decía que España juega mal o pasa
mal.
Lo cual demuestra que se puede ganar también títulos importantes jugando
bien
al fútbol.
Jugando bonito.
Evidentemente. Claro. Jugar atrás y defender bien no es jugar mal.
¿Qué debate? De todas formas, Francia tampoco gana siempre. Que ha llegado a dos finales de Mundial, pero en la última Eurocopa. No,
díselo a Joseba, eso.
Que quiero recordar que a Mbappé y Griezmann se les unió Benzema, parecía que iban a arrasar y en octavos de final iban ganando 1-0 contra Suiza. Se despistaron, les empataron y perdieron en penaltis. Eso es lo que
calladito estaba.
Decidme qué selección tiene mejor currículum que Francia en los últimos 10 años.
Te iba a decir, yo firmo ahora mismo que juegue muy mal España y gane un mundial y palme otro en la final.
Última década, ¿quién es la selección que más títulos ha ganado?
Pero si es el equipo que manda.
Últimos 20 años.
Lo que quiero decir es que un equipo con este potencial debería ganar más holgado. Que si tú vas 1-0 y te refugias en la defensa, te puede salir bien, pero hay algún día que te sale mal, le pasó a Francia en la última ronda.
Títulos ha ganado una...
El Mundial.
El Mundial.
Y finalista.
Argentina.
España.
Sí.
Joder, es que dos finales en dos mundiales en los últimos
años.
¿España ganó
un Mundial y dos Eurocopas seguidos?
Sí, hace 14 años.
Ah, bueno.
La hegemonía de España fue mayor, hombre, pero la de Francia está clara.
Es que eres tramposo.
Ya veremos. Lo que sí hemos visto, todavía ni un 0-0. Eso
está bien. La Eurocopa está siendo muy bonita, ¿eh?
Ni un 0-0. Creo que llevamos 25 goles en lo que queda de jornada y quedan los dos partidos de mañana.
Y solo un empate.
Solo
y mañana
empate.
Falta por aparecer Cristiano Ronaldo, es una de las grandes atracciones del torneo. El torneo está muy bonito, luego ya.
Todos
los partidos van a ser espectaculares.
Se ha quitado un poco el estigma que había antes del primer partido. ¿Os acordáis con qué miedo, qué coñazo primer partido?
Pero ayer lo decía Pedro Martín, es que tiene que ver que cuatro terceros se meten.
Puede ser.
Entonces, claro, hay menos miedo porque
pierdes un partido y no pasa nada.
Tienes posibilidad de meterte. Por muy
Bélgica que hoy ha palmado, todavía no está eliminada. Puede clasificarse sin ningún problema ganando los dos partidos y me atrevería a decir que hasta ganando uno y empatando
primero,
otro.
Puede ser hasta primero, Bélgica si gana los dos partidos.
Si va bien para el espectáculo, pues fantástico.
Y en la bolsa de la Eurocopa suben España y Alemania y se mantienen arriba Francia e Inglaterra porque son muy sólidas y el resto nadie da miedo.
Ya veremos Portugal mañana.
Es verdad, falta Portugal.
Falta Portugal mañana.
Falta
ver qué pasa. Sí, porque Inglaterra tampoco...
No, para mí peor que Francia.
Mucho peor que Francia.
Inglaterra sí que es.
11 y 59 con con la línea abierta con Düsseldorf, por si hay noticia en esa zona mixta, en esa puerta del vestuario de Francia. Les vamos a contar rápidamente lo que ha pasado en el resto de la jornada, que es muy importante. Hugo Ballester ha estado en el Bélgica 0, Eslovaquia 1. Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Dónde se ha jugado? Este partido ha sido
en Frankfurt.
Frankfurt, es verdad, sí, en Frankfurt, lo he dicho antes. 0-1, Bélgica ha tenido ocasiones, pero no ha sido el día de Lukaku, ¿eh?
Y eso que ha marcado dos, pero se los ha anulado el VAR y, como tú dices, pues al final deja un pero sabor ha fallado, dulce.
Mira, ha habido una, un pase de Carrasco, me parece que era buenísimo. Sí. Que no
es
sé
un
si
pésimo
la,
control.
La intenta controlar, la controla mal, fatal, pero el pase era perfecto de Carrasco.
Sí. Sí, sí, ha tenido varias ocasiones Bélgica, es cierto que en los primeros minutos ha dominado, pero que un error en salida a balón que estamos tan mal acostumbrados a ver en esta Eurocopa desde atrás de Doku ha facilitado el 0-1 para Eslovaquia, y a partir de ahí ha tratado de nadar, nadar y nadar para morir en la orilla. Ha tenido dos goles anulados Lukaku, ha tenido varias ocasiones que ha errado el delantero belga, y muy poco de De Bruyne, muy poco de Doku, muy poco de Trossard, jugadores que a priori están llamados a marcar diferencias, al menos en este grupo. Y finalmente y merecidamente Eslovaquia, con un gran Skriniar atrás y con un gran Lobotka, que ha sido MVP, el ex del Celta de Vigo, en el centro del campo, se ha llevado los tres puntos en un grupo que con la victoria además de Rumanía sobre Ucrania se le pone muy complicado a la selección de Tedesco, que recuerdo es la eterna promesa, la eterna candidata. Ya no está Courtois, ya no está Hazard, ya no está Kompany, ya no está Roberto Martínez en el banquillo, y todo hace indicar que esto no va a ser flor de un día y que Bélgica va a tener muchos apuros para pasar la competición. Al acabar el partido hemos podido hablar en zona mixta, ha dado la cara Yannick Carrasco, que por cierto ha jugado de lateral izquierdo en línea de cuatro, ha sorprendido bastante la demarcación del ex del Atlético de Madrid, y esto es lo que nos ha contado.
No, un poco amargo, es normal, porque al final el primer partido siempre es muy importante en un torneo, pero nada, está terminado, quedan dos partidos importantes y tenemos que seguir y ir para adelante y ver lo que el míster nos va a contar para mejorar, lo que hemos hecho bien también y a seguir.
Deja que te pregunte una por España, no sé si la viste, qué te parece, si está entre las favoritas o no para ganar este torneo.
La verdad que España hizo un buen partido contra un equipo difícil, Croacia. A ver, un torneo nunca se sabe.
Carrasco, que juega en Arabia también, ¿eh?
Se le nota, se le nota.
Este ha ido a China.
Pues tiene una cosa.
Se fue a China en su día, sí.
Una cosa, fuera de forma no está. Está delgado. O sea,
no, no ha estado mal. ¿No?
Y rápido, ¿eh?
Sí, sí. Yo no le pero vi. O sea,
ha metido 11 goles esta temporada.
Déjame, Juanma, decir dos cosas. Primero, lo de Tedesco. O sea, el seleccionador de Bélgica hoy ha sido. Se ha pegado un tiro en el pie. O sea, Doku, que es en la banda izquierda, donde es un jugador devastador. Lo vimos contra el Madrid, que le volvió
lo ha metido
el Madrid
a la derecha.
Manchester. Le ha metido en la derecha. Luego le cambia en la segunda parte. No sacaba Kayoko hasta el tramo final. Ha tardado mucho en retrasar a Kevin De Bruyne, ha sido terrible. Y dicho esto, yo creo que Bélgica se va a clasificar, con el equipo que tiene.
Bueno, hoy no ha merecido perder.
No, de hecho ya ha podido mínimo empatar. Y yo, con el equipo que tiene Bélgica, yo creo que a Rumanía.
Por eso
ya...
yo no la daría por muerta a Bélgica.
Pero
¿eh?
Que al revés, no, yo creo que hasta puede ganar el grupo todavía.
Por eso te digo, yo no la daría por muerta.
Ha tardado mucho meter a Openda. Estoy viendo el partido repetido. La mano esa que... Bueno, siempre le roza en la mano, pero yo creo que no varía la trayectoria, no le hace controlar la pelota en el pase a Lukaku, en el segundo anulado, digo, que se puede discutir, pero Openda tenía que haber entrado mucho antes. Esto aquí siempre influye en los galones, quitar a Lukaku es muy difícil, pero este chico del Leipzig está mejor que Lukaku, o por lo menos para que jueguen juntos.
Sí, bueno, de hecho les ha puesto juntos, ¿eh? De hecho la jugada de Openda es el gol de Lukaku.
Sí, sí, sí.
Hugo, ¿mejor los aficionados belgas o los eslovacos? ¿Quién te cae mejor? ¿Quién te ha gustado más hoy en Frankfurt?
50-50, ¿eh? Había buen nivel a nivel de fiesta, animación, de respeto al rival. 50-50, quizá me decantaría un poquito más por los belgas, vale. Pero un poquito más.
Vale. Un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo.
Luego ha habido una imagen súper emotiva cuando ha saltado Ucrania al terreno de juego, que es todos los jugadores de Ucrania envueltos en su bandera. Y han cantado el himno. Muchos ucranianos en la grada, con lágrimas en los ojos, con una, evidentemente, pues una situación muy complicada en su país, invadido por Rusia, y ha sido muy bonito, ha sido, pues eso, una especie de reconocimiento europeo y mundial a la situación que está atravesando Ucrania. Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Una imagen preciosa, sí, sí, la verdad.
Sí, sí, sí.
Estábamos allí en el campo, respeto máximo entre los rumanos y los ucranianos. Hemos visto cómo salían del vestuario con esa bandera anudada al cuello. Me decía Maldini a mediodía que esto lo venían haciendo, que no ha sido especialmente
hoy. Sí, lo hacen siempre,
¿eh?
Desde la guerra lo hacen todo. Incluso son los clubes. Pero claro, este partido tenía mucha mala repercusión.
Pues fíjate, yo no lo sabía. Y
sí, lo hacen siempre, siempre, siempre.
Sí, y luego nada, durante el partido, pues Ucrania mucha posesión, pero Rumanía es un equipo correoso, un equipo que defiende muy bien, que trabaja mucho, y los errores de Lunin son los que han marcado el partido. Ese primero con la apertura a banda.
Bueno,
que
el primero es de Lunin, pero también es del defensa.
Sí, el defensa no se lo pone fácil, porque le da el pase a última hora.
Claro, el defensa.
Pero luego
aguanta,
casi se come un córner directo.
Existe esa
el
fobia.
El segundo gol es clarísimamente culpa suya. Lunin no ha estado bien.
No, el segundo se lo traga. Pero el primero también, Manolo, pero el defensa aguanta,
sí,
mucho, le compromete el defensa, le pone en una situación un poco jodida. Sí,
pero un portero no puede cometerse error.
No.
Acuérdate que yo siempre lo digo cuando narro el Madrid, Ancelotti y Lunin le desespera con los pies, le desespera, y es que ya ha visto, es que cuando tú no estás seguro de tus pies, chico, no te compliques, es que los porteros de hoy en día, que se ha puesto de moda esto de jugar con los pies, chico, juegan con los pies los que son buenos. Si no eres bueno con los pies, trata de solucionar las cosas de la manera más sencilla.
Y es un golazo,
no
el primero,
hacer,
¿eh?
Bonito.
Y es un golazo, ¿eh?
Y el segundo gol también se lo traga, sí, también Lunin,
sí,
¿eh?
Sí, 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 no, le pasa por debajo. Sí. Yo creo que lo ve tarde, o algo. No
es
sé.
Que tiene un defensor delante, sí, y yo creo que le tapa completamente la jugada, sí.
También pues dice mucho del portero del Real Madrid, que luego ha querido salir y dar la cara en la zona mixta, que ha sido el primero, que lo escuchaba antes, que ha pedido perdón. Ya en el campo se ha dado la vuelta y ha pedido perdón a los aficionados, ha reconocido que en el vestuario ha pedido perdón a los compañeros, y oye, ha tenido esas palabras, y yo creo que le dignifica también que sabe que es una de las estrellas de la selección.
Sí, señor. Javi, gracias. Ahora seguimos y nos cuentas más cosas. 12:05, una hora menos en Canarias, en directo, partidazo, cadena COPE. ¡Qué arranque vertiginoso de radio, eh! ¡Qué gran noche de radio, ¿verdad?
Mucho ritmo y mucho ritmo.
¿A que sí?
Mucho ritmo.
Como el partido de Austria,
sí, mucho fútbol. Poco barro y mucho fútbol.
Poco barro y mucho fútbol.
Correcto,
y muchos oyentes.
Llega Griezmann. ¿Sí? Llega Antoine. Antoine, simplemente te podemos preguntar una pregunta rápida. ¿Cómo estás? Ahora vuelves. Se va rápido, lo llevan a la otra zona. Ha pasado zona mixta, yo creo que lo llevan o a sala de prensa o... Pero yo creo que va a volver, o sea que es posible que podamos hablar con...
Vale, tanto. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Decía uno, David Sánchez tiene razón, Francia juega mal, da pena, es ramplón y aburre, pero gana, eso sí, siempre gana. Tanto hablar de Francia, ya ha ganado con un gol en propia puerta, y si le hubieran empatado no hubiera pasado nada. Cada día confío más en De La Fuente y su proyecto, vamos a España. Los franceses, señores, no juegan para divertirnos, juegan para ganar, o sea, juegan bien. Vaya delantero el chico francés este que ha fichado el Madrid. Las tira todas fuera. José Lu lo va a tener facilito para jugar.
Se lo han clavado.
¿Y no será mejor que Mbappé se vaya de la Eurocopa y pueda jugar los Juegos Olímpicos en condiciones? Se pregunta uno. Me han operado 5 veces del tabique nasal. La primera vez en 1987 y la última en 2024. La inflamación y el dolor le van a hacer estar al menos 2 semanas sin poder jugar. Y va a ser mejor que así sea para su recuperación. Y otro sobre Mbappé decía, jamás entenderé cómo se dice que un jugador que no ha ganado el Balón de Oro ni ha ganado la Champions sea considerado el mejor jugador del mundo. Me parece que está demasiado barato eso de ser el mejor.
Atención a esto que vamos a anunciar, 12:07, 11:07 en Canarias. Mañana, en el partidazo de la cadena COPE, va a estar la sensación de esta Eurocopa.
Ojo.
Un jugador que nunca... Creo que nunca ha concedido una entrevista a una radio en España.
Y mira que lleva años, ¿eh?
Y mira que ya es veterano. Mañana, en el partidazo de la cadena COPE, Lamine Yamal. Mañana, Lamine Yamal, la sensación de esta Eurocopa, el jugador al que mira toda Europa, va a estar mañana en el partidazo, primera entrevista que concede a una radio. Primera entrevista a una radio. Mañana, cadena COPE, Lamine Yamal. 12:08, ahora el mensaje de Gema Santos. Gema, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, que también causa sensación. Están las mejores estanterías del mundo que tú bien conoces, las estanterías Simon Rack. Aquí están con nosotros también en la Eurocopa las mejores estanterías fabricadas aquí en España. De España para todo el mundo, las estanterías Simon Rack. que son las estanterías de más alta calidad, las que te van a durar para toda la vida, las que aguantan todo, las que no se doblan. Tú te compras ahora una estantería Simon Rack y te dura para siempre. Tu pregunta por Simon Rack, no te conformes con menos, porque en el mejor país del mundo se fabrican las mejores estanterías del mundo, las estanterías del elefante, Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Cantaba Fouti cantando.
Fouti canta un poco, hombre.
Canta al final. Sí, sí, lo
fueron a llamar a otro elefante.
Muy bien, Fouti. Ayer la de Melendi, bien que la cantabas en el
Alfiere.
Pues hay que cantar esta de Simon Rack.
Esta es mejor, más pegadiza.
12 y 9, hora menos en Canarias. Y ahora, España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano, que aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay, 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 ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol,
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 35.900 euros. Nuevo Cupra Formentor, lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por solo 20 euros precio definitivo, en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy. Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros. ¿Familia? Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1450 y vente a Lowi.
Cuando llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9,99. Pide ya y Lolo.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Y comienza este vuelo Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio. Los pasajeros suben al avión para iniciar su viaje. ¡Despegamos!
En Plus Ultra Líneas Aéreas, el sentimiento de equipo viaja siempre con nosotros para celebrar lo que nos une. Mucho fútbol por vivir. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mapfre.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Lama, Joseba, David Sánchez, Palomar, Uzquiano, Maldini, Luis García, está Araud leyendo los mensajes, está Fouto, que va a contar muchas cosas también en este partidazo, está Antonio Ruiz en Düsseldorf, en la puerta del vestuario de Francia. Se han llevado a Mbappé a un hospital de Düsseldorf para ser operado del tabique nasal. No es una operación grave, pero es una operación que evidentemente tratarán de colocarle bien el hueso para que, supongo, que la inflamación baje lo antes posible, que quede eso bien. Se ha ido Griezmann sin hacer declaraciones, así que no sé, Antoñito, si quieres apuntar algo más desde allí o cerramos comunicaciones con Düsseldorf. Antonio. Bueno, pues estará el hombre liado ahora ahí en la zona mixta. Saludo en Donaueschingen, creo que ahora...
Cada día lo llamamos de una manera diferente.
Schingen, dijo Elena.
Donaueschingen.
Bien, eso es.
Donaueschingen. Al equipo de envíos especiales, con Sergio Jiménez de la técnica y Miguel Ángel Díaz Miguelito y Elena Condis. Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Juanma, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué día ha hecho hoy en la Selva Negra? ¿Qué pasa?
Para variar.
¿Qué día ha hecho?
Porque se ríen.
Bueno, no he hecho mal día.
Me ha gustado que dijera la Selva Negra en lugar del...
Os voy a decir una cosa. Va el programa con mucho ritmo. Sí. Me gustaría que no se rompiera ahora con la conexión con la selección española.
Ya estamos bajando.
Porque estamos a velocidad de crucero. O sea, que quiero gente en velocidad de crucero. Es decir, ¿qué día he hecho hoy en la Selva Negra?
Cuando te dije lo que te dije.
Sí, sí. Una respuesta. ¿Qué día he hecho?
Ha llovido un rato al mediodía, pero después ha salido el sol, 17 grados. Y hoy por fin han tenido día libre los internacionales. Llevan 17 días encerrados desde que se concentraron el día 1 de junio y por fin han podido desconectar desde el mediodía hasta las 9 de la noche, que era el toque de queda. Tenían que volver a cenar a la residencia. Ahí han visto el Francia-Austria. Y la mayoría lo que han hecho es salir a comer, pero no han ido demasiado lejos del hotel. Han ido a un restaurante que tiene una estrella Michelin que está a 4 minutos en coche de su resort, de su residencia.
Ojo, sí. Pues entonces
se llama Hotel de Bork. ¿Cómo? En Assen.
¿Hotel de Bork?
Sí, en Assen. Sí, le han dado una estrella a Michelin recientemente.
Pues.
Y la mayoría de jugadores han aprovechado para ir allí hasta las 5 de la tarde. Tienen una mesa y han probado los mejores platos regionales de un chef que hace poco ganó una estrella a Michelin.
Vale. ¿Ha estado bien la rueda de prensa de Unai Simón?
Sí.
Es un tipo con las ideas claras, un tipo peculiar. Dentro de un rara avis en el...
Como buen portero, también te
en lo digo. Sí, los porteros tienen todos un toque. No, creo que no tiene ningún tipo de redes sociales y que no hace absolutamente nada de ostentación de su vida privada. Nada, ¿no?
No, es un tipo, como dices, bastante peculiar, no tiene redes sociales. No es muy amigo tampoco ni de los periodistas.
¿En qué mundo vivimos? Perdona, que ya decimos un tipo peculiar que no tiene redes sociales. O sea, que el peculiar es
el que
no.
Rodri tampoco tiene redes sociales, ya sabes, otro de los pesos pesados de esta selección.
Hay que tener redes. Le he llegado a leer en una entrevista que prefiere exponerse delante de 60.000 aficionados en un campo que delante de 10 periodistas.
Y luego no llevaba bien eso de la entrada de las cámaras en los vestuarios. Esto que
sí,
puso de moda la liga, dijo que no le gustaba un pelo. Así que muy receloso de su intimidad. Pero bueno, ha salido con esta camiseta que ha puesto de moda Adidas, una camiseta retro en este caso, la que lucimos en la Eurocopa de 1996 en Inglaterra.
Guapa esa camiseta, a mí me gusta mucho.
Las grandes selecciones están haciendo esto en la Eurocopa, lo está haciendo también Alemania, lo está haciendo también Italia. No es la primera vez, ya en el Mundial de Qatar se comercializó la camiseta que lucimos en el Mundial de Estados Unidos, esa con la que Luis Enrique recibió el codazo de Tassotti. Bueno, pues hay una línea de viaje, de tiempo libre, y hoy la ha estrenado Unai Simón, evidentemente, nos llamaba la atención que se sentara con esa camiseta de la Eurocopa de Inglaterra 96, y la primera pregunta, pues se la ha preguntado que por qué llevaba esa camiseta.
Vale. Esta es la declaración de Unai Simón sobre lo de ayer de Mbappé. El hecho de que el jugador de Francia dijera que había que ir a votar y tal, bueno, un canto para no votar a la ultraderecha en las próximas elecciones legislativas de Francia. Unai Simón, cuando le preguntaron por el hecho de que Mbappé se había metido en esta cuestión política, ha dicho esto.
Al final Kylian es una persona que, o un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo, en la sociedad. Al final creo que los jugadores en realidad tenemos mucha repercusión. Pero bueno, al final es un tema político. Creo que tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos de opinar o no, no sé si deberíamos de hacer estas cosas. Porque yo aquí presente a vosotros soy jugador de fútbol, yo me dedico al fútbol, soy un profesional del balón y creo que de lo único que debería dedicar a hablar en este momento aquí con vosotros es de estos temas deportivos y los temas políticos, dejarlos a otras personas o a otras entidades.
Es una posición distinta radicalmente a la de Mbappé. Yo lo que pido es que exista la libertad de ser como Unai Simón y de ser como Mbappé.
Pero esa libertad existe, Juanma.
Claro, claro. Pero no, porque cuando no se mojan con determinados temas, se dice, no, es que es una vergüenza bueno, que no se moje.
A mí me parece una vergüenza que no se moje.
Bueno, perfecto. Pues,
pero él ha podido no mojarse.
Sí.
Tiene esa libertad.
Pero a ti ya te parece una vergüenza que no se moje. Con lo cual estás obligando
no,
a
No, yo
que...
no le estoy obligando a nada. ¿Sí? Yo no le estoy obligando a nada. A mí simplemente no me gusta obligando. Que no se moje. No me gusta. O sea, la pregunta, no le han preguntado por los presupuestos generales en educación. Le han preguntado si le preocupa el auge de la ultraderecha en Europa. Y ha dicho
¿Y
que...
¿Y si no quiere decirlo?
Perfecto, que no lo diga. A mí me parece que no le costaba nada decirlo.
No, si no lo ha dicho.
Es que, a mí me parece que no le costaba nada decirlo si es que verdaderamente le preocupa. Porque a lo mejor no le preocupa.
Yo creo que las dos opciones son respetables.
Claro.
Esto va de preferir una opción o otra. Yo
a mí
prefiero,
una me parece más respetable que la otra.
Yo prefiero lo de Mbappé. Yo prefiero que se mojen, ya sea para un lado o para el otro. Es decir, porque
Totalmente.
Hay gente que me ha dicho, claro, y si hubiese rajado Mbappé de la ultraizquierda, también preferiría que Mbappé me lo cuente.
Efectivamente.
Y no hay ningún problema. Yo es que no creo que haya que decir si esto bueno es lo que hace Unai o malo lo que hace Mbappé. Yo creo que son dos opciones igual de respetables, pero yo prefiero el papel de Mbappé que el de Unai Simón.
A mí no me parecen igual de respetables, te lo digo de verdad. A mí Mbappé me parece que tiene un mensaje muy claro de una preocupación que tiene bastante razonable y Unai Simón dice, es que es un referente para mucha gente, pues por eso mismo se está mojando.
Unai lo que dice...
Por eso mismo se está mojando.
Pero Unai lo que dice, no dice lo contrario de Mbappé. Él dice que él cree que no debe hablar de temas políticos. A lo mejor piensa lo mismo que Mbappé y no lo quiere decir. No
sí, pero imagínate que le pregunta a Unai, radicalizando un poco el mensaje, imagínate que le pregunta a Unai, ¿qué te parece que mientras juegas al fútbol entren en tu casa a robar, secuestren a tus hijos y tal. No, perdón, es que yo no quiero hablar de temas así. No, pues estarás en contra de eso, ¿no? Pues también puedes estar en contra de que agredan a homosexuales, agredan a gente por tener otra raza, discriminen a las mujeres. Puedes estar en contra de esas cosas, no pasa nada por decirlo. O puedes no estar en contra también.
A mí me parece irrespetuoso que te parezca irrespetuoso que alguien haga lo que le dé la gana.
No, si a mí no me parece irrespetuoso.
Sí, has dicho que te parece irrespetuoso.
Menos respetable.
Me parece menos respetable su opinión. Sí, por supuesto. Su postura es menos respetable.
A mí me parece irrespetuoso lo que tú haces.
¿Por qué?
Porque sí, porque cada uno, desde mi punto de vista, hace lo que le dé la gana.
Y ya lo está
si
haciendo.
Quiere hablar.
Pero
de
Joseba,
fútbol,
a mí me puede parecer mal, ¿o no?
Sí, sí, claro. Y, claro. A mí me parece mal que a ti te parezca mal.
Vale, perfecto.
Claro.
Pero tú no acabamos nunca. Aquí no acabamos de nunca.
O sea, claro.
Tú te has cabreado con Unai Simón.
Yo me he cabreado con Unai Simón.
Y Joseba se ha cabreado contigo por cabrearte con Unai Simón.
Sí, perfecto.
El que habla, porque habla.
No, no.
El que no habla, porque no habla.
El que habla, porque habla.
Si dices que te gusta la derecha, eres un facha. Si dices que te gusta la izquierda, eres un terrorista. Sí, oye.
Pero no, si a mí si
él
dices...
opta por no hablar. A mí me parece maravilloso que
Joseba,
lo haga.
Si tú eres
Kylian
un...
Mbappé opta por dar su opinión. Me parece maravilloso que lo haga.
Joseba, o sea, si tú eres un facha y lo dices, a mí no me parece mal. A mí no me parece mal.
Y si no me da la gana de decir que soy un
facha,
pues
pero
parece mal.
Te están preguntando por una cosa muy concreta. Que
bueno,
te...
pero y él no quiere opinar, pues muy bien.
Pero por el
porque sabe que vivimos en un país de cainitas en la que digas lo que digas, por algún lado te va a caer.
Bueno.
Entonces me parece muy bien que el tío no
pues
diga
hay,
nada.
Hay, pues
y
hay.
Que mañana sale Rodri o mañana sale Oyarzabal y dice yo estoy en contra de la derecha o de la izquierda o del centro, pues me parecerá igual de bien que
a mí,
Simón, que no ha
a mí
querido
en
decir
toda
nada.
Esta historia, repito, a mí me parece respetable los dos, pero mira, yo creo que si algo en este país nos aúna es el deporte. es lo único que yo veo que vertebra un poco este país. Juega la selección y están felices en el pueblo de Luis, en mi pueblo, en el de David, en el de todos los sitios. Juegan los Juegos Olímpicos y somos felices en todos los puntos de España, a través del deporte. Si también que si un futbolista o un baloncestista quiere decirlo, está en su derecho. Pero en el momento que cada uno de los deportistas se pronuncie, volveríamos a marcar división. Y el ejemplo es Gerard Piqué. Gerard Piqué simplemente dijo que estaba a favor del referéndum. A partir de ese momento, quiero recordarte que media España le silbaba cuando tocaba el balón. Te lo quiero recordar.
Ya, pero ¿y qué problema hay, Manolo? O sea,
bueno, ¿qué problema hay?
Realmente hay cosas más importantes. No, si pues, la gente quiere pitar a Piqué, que le pite. Pero tú dices, Manolo, que no es por dar su opinión.
Pero déjame vale, que te diga una cosa.
Por dar su opinión.
Claro, sí. Entonces, Piqué habría que valorarle y pitarle si jugaba bien, mal o regular, por dar su opinión.
Completamente de acuerdo.
Pues entonces.
Vale, pero le pitaban le estaban pitando por otra cosa. Pero tú dices
por
que este
dar
país.
Su opinión.
Tú dices que
no,
este
no,
país.
No, le pitaban por dar su opinión.
Tú dices que este país lo aúna el deporte. Yo creo que nos debería unir otras cosas. Nos debería unir la lucha contra el racismo, nos debería unir.
Claro.
La lucha contra la homofobia nos debería unir. Todas estas cosas nos deberían unir, Manolo.
Sí, pero nos unen.
No, nos dividen, claro. Es un país de
caídas. Bueno, pues habrá que trabajar para que nos unan.
No, pero eso no nos toca a nosotros.
Y le toca a Unai Simón trabajar.
No, trabajar no, pero no le costaba nada.
Porque, por ejemplo, lo de Piqué, que a mí me parece que...
Si realmente lo piensa, no le costaba nada.
Lo de Piqué, que a mí me parece que fue libertad de expresión, dijo tal, y pitaban y perjudicaban a la selección también, aquellos pitidos. Eran contra Piqué, pero perjudicaban a la selección.
Bueno, pero no pasa nada porque perjudiquen a la selección.
Yo creo que no, Palomar. A mí me da un poco igual.
Para mí hay cosas más importantes.
Es que la educación básicamente empieza por respetar a aquel que haga lo que quiera, que es lo que tú no has hecho.
No, ¿cómo que no?
Sí.
No,
sí,
yo
porque
simplemente,
este chico no ha opinado y a ti ya te ha parecido irrespetuoso.
Perdona, no, primero que no hay que respetar a todo el mundo. No hay que respetar cualquier acción de cualquier persona.
No,
en
acción
eso estaremos
no, pensamiento.
De acuerdo. Ni opinión.
Pensamiento,
hay opiniones
sí,
que no hombre, son respetables.
Seba, hay opiniones que no son respetables. Que alguien dice que quiere matar a todos sus vecinos y los va a matar, evidentemente, pues eso no es respetable. Eso está claro.
Hay opiniones que no son respetables.
Las opiniones políticas todas son respetables.
Bueno,
todas.
Bueno.
Todas. Que te gusten o no es otra
perfecto,
cosa.
Perfecto, pero
todas son
además te acabo de decir que si Unai Simón hubiese dicho que él...
Estáis para la linterna.
No, pero es verdad.
A las 8 con Herrera.
Escucha,
mañana,
es que además te lo he dicho. Si un futbolista sale y dice, oye, mi postura es a favor de la ultraderecha. Por lo menos está siendo claro. Yo prefiero escuchar eso que me digan, no, es que yo prefiero no hablar de política. Yo soy un deportista, no, tú eres un ciudadano. Antes que deportista eres un ciudadano. Tienes una opinión política, evidentemente.
Pero tú sabes que perfectamente que si un futbolista dice eso, eso va a tener unas consecuencias sociales importantes.
Te voy a decir una cosa. Claro. Yo mis ideas políticas no las expreso nunca en este programa, ni lo voy a hacer en ningún otro programa.
Bueno, discrepo,
No, te voy a explicar por qué. Porque yo tengo muy claro que este programa lo escucha gente de todo tipo. Convencido que este programa, es una cuestión mía de inteligencia. Es decir, yo no quiero ofender ni a uno que sea independentista catalán, porque hay independentistas catalanes que escuchan este programa.
Sí.
Hay gente de Vox que escucha este programa, gente del PSOE, gente del PP, andaluces, asturianos, madrileños, vascos.
¿Te puedo decir una cosa?
Y yo no me voy a meter en eso porque no vienen aquí a escuchar si yo soy de uno o de otro.
Juanma, pues yo creo que tú permanentemente en este programa te posicionas políticamente.
¿Políticamente?
Todos los días.
Que no,
por
hombre.
Ejemplo, hay un cántico racista contra Vinicius y tú te posicionas y dices que eso es una vergüenza.
Hombre, por favor.
O dices, yo vengo aquí a hablar de
es una cuestión de humanidad. Para mí eso no es política.
Eso es sentido común.
A ver, por favor, ¿cómo
no? Eso es sentido común.
Eso
es humanidad.
Eso es política. Tú podrías sentar, por favor, podrías sentarte delante del micrófono y decir, yo vengo aquí a analizar el partido de fútbol Real Madrid-Valencia.
No, eso no. Coincidimos que hay líneas en las que todos los demócratas y gente normal estamos de acuerdo.
No.
Que es el respeto a los demás,
no.
Seas de la raza que seas, de la clase social que seas y el género que tengas.
Entonces,
da igual.
¿Por qué Mbappé está preocupado por el auge de la ultraderecha en su país? Porque no respetan esto que estás diciendo, Juanma.
Yo creo que la postura de Mbappé es muy valiente.
Claro,
estamos acostumbrados, evidentemente. Estamos acostumbrados
claro.
a que los futbolistas no se mojen y yo creo que lo que ha pasado en los últimos meses con Rubiales el tema del machismo, con Vinicius el tema del racismo, ha abierto los ojos a mucha gente y ha provocado que gente que no opinaba de repente se haya puesto a opinar, y este es un caso más. Los futbolistas nunca hablan de política, pero hoy Mbappé ha sido valiente y ha dado su opinión, que te puede gustar o no te puede gustar, pero ya se ha posicionado, entonces obliga de alguna manera a todos los demás.
No, eso no les obliga a los demás. Él está en su derecho a decir lo que quiera, pero no obliga a que los demás digan lo que tú quieres escuchar o lo que otro quiera escuchar. Cada uno está en su derecho de hablar cuando quiera, de opinar lo que quiera. Y ha dicho
estoy de acuerdo, Manolo, voy a poner
un ejemplo muy claro. Mira, el partidazo de Juanma Castaño lo oyen Gabriel Rufián, Santiago Abascal, Mariano Rajoy y Pablo Iglesias.
Y Juanma Castaño se posiciona, Manolo.
No, Juanma Castaño se posiciona.
Permanentemente en este posiblemente micrófono se posiciona.
No, se posiciona en algo que estamos todos de acuerdo.
Es que no estamos de acuerdo, Manolo.
¿Quién no está de acuerdo en el
¿Quién no está de acuerdo?
La ultraderecha que puede gobernar en Francia, por ejemplo.
¿En serio, Luis? ¿De verdad? ¿Y en España hay, en España ha habido alguien, algún político, que haya dicho que está a favor del racismo?
Fouto, por el amor de Dios.
Hombre, Luis, dime. ¿En este país ha dicho alguien eso? Hombre,
¿qué hace Mbappé?
Es que no tiene nada que ver. Yo creo que están mezclando una cosa con la otra.
Yo no. Si Mbappé habla del auge de la ultraderecha en su país y llama al voto en su país.
Pero tú estás mezclando, pero no tiene nada que ver,
Luis. Y Unai Simón hoy le preguntan por eso.
No, pero no tiene nada
que
ver.
¿Y qué dice? No, perdona, es que somos referentes y tal, pero yo creo que no debemos meternos, que opinamos demasiado, dice. ¿Cómo que opinamos demasiado, tío? ¿Cómo que opinamos demasiado?
Bueno, y si a él se lo parece, ¿qué pasa?
Bien, claro, pues a mí me parece que está bueno, cometiendo una cagada.
El debate estaba claro que era caliente. El debate era caliente. Y...
Tengo el móvil hirviendo.
Pues el mío también.
¿De escritores o de
yo también, no tengo
deportivos?
Ningún mensaje.
Pero, no, escritores ninguno.
Te están escribiendo muchos a ti, ¿no?
Y compañeros del partidazo.
¿Te da la razón o no?
Y compañeras.
¿Te da la razón?
Claro, los que no me dan la razón te escriben a ti, Fouto.
No, a mí también.
Claro,
¿eh?
Y a ti claro, también. Claro, evidentemente.
A mí también.
Evidentemente.
No, yo por acabar lo que estaba diciendo, yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera, pero que este debate no lo hubiéramos tenido hace un año. Había temas tabúes en el mundo del fútbol que poco a poco se van eliminando. Y aprovecho para decir que Movistar va a estrenar un informe plus de el fútbol y la homofobia. ¿Cómo es posible que ningún futbolista profesional se haya declarado homosexual? Está claro que hay temas, insisto, racismo, machismo, la homofobia o la política, que hasta ahora no se tocaban en el mundo del deporte. Y yo celebro que haya gente que los toque. Quien no lo quiera hacer, perfecto, que claro, siga sin opinar. Pero que haya gente valiente que, independientemente de que le vayan a criticar o le vayan a pitar en los estadios,
de acuerdo todos.
Se atreva a dar su opinión.
No estamos de acuerdo todos. Grande Guille, no estamos de acuerdo todos.
¿Cómo que no? Sí, bueno, va a decir no, que le parece bien si alguien
efectivamente,
habla.
Efectivamente, ha dicho luego, que hay gente valiente y gente
luego
no.
También depende de la sensatez de la opinión. A mí me parece que Mbappé estuvo muy sensato, pero imagínate que sale a hablar un botarate, que los hay entre los futbolistas, a decir barbaridades.
Me gusta la palabra
nos
botarate.
Claro, nos echaríamos las manos a la cabeza. Yo creo que Mbappé estuvo impecable.
Mira, por ejemplo, Maldini no ha dicho ni pío en todo el debate. Tú eres unísimo, Maldini.
No. A mí me parece muy bien que cada uno opine lo que quiera. Y
perfecto, si no quiero opinar, entiendo. También.
Estoy un poco en la me parece muy muy importante realmente que hay ciertos temas tabús empiecen a salir a la luz de por parte de gente con mucha, en este caso deportistas, con mucha repercusión social, pero el que no quiera decirlo hay que respetarlo perfectamente.
Yo creo que
Unai Simón es consciente de que en este momento está en el marco de la selección española, la comité de la selección española, a lo mejor no quiere utilizar ese marco para dar una...
Pero lo ha dicho Palomar una cosa interesante, y es que ha sido muy sensato Mbappé, y a Unai Simón le han preguntado por algo sensato.
Y el
pero
gran
no,
mérito y la
no
valentía
sido, no, ha sido capaz, no ha sido capaz de ser valiente.
Bueno,
para ti ha sido prudente, a lo mejor. El tío dice, estoy concentrado aquí con España, tenemos un torneo por delante, hemos ganado, pues a lo mejor la prudencia...
Ya, es que para mí la prudencia es otra cosa.
Tranquilo, en otro ámbito,
12 y 32.
En el Congreso.
No nos vamos a poner de acuerdo, pero yo creo que también es valiente por nuestra parte tener un debate de este tipo en un programa de
deporte. Claro que sí.
Porque además es algo que ha salido a escena pública en plena Eurocopa, y es noticia. Y hay que tratarlo también y ver que hay también distintas sensibilidades en el partidazo. Por eso me gusta el partidazo, porque hay distintas opiniones y distintas sensibilidades. Y también le pido a los oyentes que respeten las opiniones que no les gustan. Es decir, cuando alguien en la radio dice algo con lo que no estás de acuerdo, no es que ese alguien sea malo, o que ese alguien esté loco, o que es una vergüenza que le dejes hablar. No. Es que opina distinto a ti. Y ese es el problema, que no estamos...
De todas formas, Juanma, en tu programa, yo creo que los oyentes son muy inteligentes y están precisamente aquí por la pluralidad que hay.
Efectivamente, pues...
Aquí hay desde
de
personas...
De todo tipo, sí.
Claro, que piensan una cosa y personas que piensan otra.
Sí.
Y la gente sigue en tu programa.
Cubrimos todo el espectro. Oye, espera un segundo, que es que tenía una comunicación pendiente con la concentración de Italia, donde nos escucha Giovanni Guardalà, periodista de Sky.
Hola, Giovanni, ¿qué tal? Muy buenas.
Guardiola.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Guardalá.
Ah, qué
Giovanni Guardalá, no Guardiola. Guardalá. Giovanni es compañero de Sky.
Me gustaría Guardiola, pero no.
Bueno, pues te pareces un poco, ¿eh? Por la parte de arriba te pareces un poco. Sí, sí. Giovanni, sí, ¿dónde está Italia?
Más o menos.
¿Dónde está Italia?
El pueblo muy raro, porque yo no estoy en la concentración de Italia, pero estoy aquí en la concentración de España, en Donaueschingen. Así que
vale,
Italia,
perfecto.
Exacto.
Vale.
Italia está en Sol, algo así, no me acuerdo cómo se llama.
Vale, vale, vale. Vale.
No estoy preparado.
Hemos leído las manías de Spalletti con la selección, con los jugadores. El otro día sabíamos que les había prohibido la consola, que no hay la libertad que tienen los jugadores de España, que pueden estar todo el día con el móvil y con la consola y todo esto. ¿Esto es verdad que les tiene prohibido móvil, consola y todo lo demás?
Bueno, sí, en el sentido que él dice que cuando ve jugadores que van andando con los cascos, con cara de idiota, no le gusta. Así que ha dicho que no tiene que utilizar cascos.
¿No les deja llevar auriculares? De esto, cuando se bajan del autobús y van al estadio, tampoco les deja llevar cascos.
No les gusta, no le gusta, no le gusta.
No le gusta.
No le gusta. No, tiene que estar concentrado en el entrenamiento, en el partido y en la Eurocopa, y no le gusta todo lo que pasa alrededor. Uh-huh. Así que pueden jugar a cartas, pueden jugar juegos de grupo, pero no le gusta la PlayStation y todo eso. Así
vale.
Que
y
prohíbe todo.
¿Y hay más prohibiciones? ¿Ven a las familias y todo eso? ¿O cómo es Spalletti?
Bueno, no, normal. Eso no es un...
No tiene problemas
no
en las
problema.
Relaciones. Es solo con las máquinas, ¿no? Solo con las máquinas.
Sí, exactamente. Mm. Sí. ¿Cómo le gustan los jugadores así?
¿Cómo ven la eliminatoria, o mejor dicho, el partido contra España?
Bueno, saben que España es favorita. Lo han dicho todos, porque tiene una calidad superior a Italia, pero Italia confía en el grupo. Así que piensan que jugando de equipo pueden molestar un poco a España, pero saben que España es un equipo mejor de Italia, sin duda. Hoy Frattesi ha dicho esto, y ha dicho más que Rodri es el centrocampista mejor del mundo, así que en eso están, de eso está discutiendo, y Spalletti está pensando algo diferente, quizá meter un poco de centímetros y de kilos más con Cristante en lugar de Frattesi o Pellegrini. Puede ser la única novedad en comparación con el once que hemos visto contra Albania, pero quizá puede confirmar el mismo once.
Muy bien. Giovanni, muchísimas gracias. Un saludo.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches. 12:36, ahora seguimos en la concentración. ¿Ha llegado algún mensaje, Alberto Araúz?
Es posible que sea récord de la temporada.
¿Lo dices en serio?
Sí, te digo, le acabo de enseñar a Luis. Han podido llegar, pues yo qué sé, cerca de 500 o 600 mensajes en cuestión de 4 o 5 minutos. Y la mayoría con Luis de protagonista, y con sus detractores y con sus defensores. Sí.
Bueno, tiene que haber de todo.
Claro, y luego, la pluralidad de este programa,
mira,
efectivamente.
Decía uno, la rueda de prensa de Unai Simón es de no estar en el mundo. Los futbolistas de la selección son referentes para los jóvenes y deberían significarse, no pasar por alto las cosas que están pasando en nuestro país o en el mundo, tanto si están a favor como en contra. Nunca es malo significarse en cualquier cosa que pase. Mbappé es libre de hablar de lo que quiera. El problema es que hable de respeto, de valores y de extremos. Pero cuando se trata de cobrar de Qatar, mejor mirar para otro lado. Ni más ni menos, lo mismo que hizo Xavi Hernández en su momento. Parece bastante claro. Queda más clara la opinión de Unai Simón que la de Mbappé. Por cierto, no esperábamos mucho de este grupo de jugadores cuando pasó lo que pasó con el beso a Jenny Hermoso. Tremendo. Comprendo perfectamente a Unai Simón. La mezcla de política y deporte nunca suele acabar bien. Y más con la situación política actual en España. Unai no es que no haya opinado, es que ha dicho que por ser futbolista solo se puede hablar de fútbol. Es decir, yo que trabajo en aluminio solo puedo hablar de aluminio. Esa es la crítica. Y otro nos aclaraba, Mbappé no ha rajado de la ultraderecha, ha rajado de los extremismos. Que no es lo mismo, decidlo, por favor.
Claro.
Bueno, realmente a Mbappé le preocupa el auge de la ultraderecha, no los extremismos.
Sí, pero... yo solo quiero hacer un ejercicio, que segura... Vamos, estoy convencido de que no iba a ser así. Pero, ¿os imagináis que le preguntan a Ney Simón y diga, estoy completamente de acuerdo en la política de Le Pen?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Pues me gustaría escucharlo. A mí me gusta saber a quién... me gusta saber a quién animo y a quién no animo. Me gusta saber quién está enfrente.
Claro, pero tú ya estás diciendo que no le vas a animar.
No, no, he dicho que me gusta saber a quién animo y
pero
a quién
si
no animo.
Pero si dice eso ya no le vas a animar.
No lo sé, tengo que pensarlo.
No, bueno, evidentemente, claro, por supuesto que no.
Ah, evidentemente.
Perfecto, no hay más preguntas, ya está, gracias.
¿Y qué problema hay?
12:38. Ahora sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
¿Pido otro? Volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿12?
Gimnasio.
¿1?
Comida.
¿5?
Teatro.
¿6?
Cine.
¿8?
Concierto.
¿9?
Hay gente que tiene FOMO, o ese miedo a perderse algo, y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Muchos cars.
En FlexiCar.
Subirnos todos al coche. Arrancamos y a explorarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestro seguro de coche para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano y aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Por cierto, un sonido destacado del día, Zeferin, el presidente de UEFA, hablando hoy en presencia de varios medios de comunicación sobre a qué jugador ficharía él. Atención.
If I would have a club,
si tuviera un club, sería el primer jugador que compraría si tuviera suficiente dinero. Para mí es el mejor jugador joven del mundo y podría ser muy pronto el mejor jugador del mundo en general.
Se refiere a Lamine Yamal. Insisto, mañana en el partidazo.
Espectacular.
Pues esto lo dice el presidente de UEFA.
Imagínate.
Pero tiene, ya, tiene
lo, que... lo dice para que Laporta se baje de la Superliga.
Podría haber dicho Endrick y ha dicho Lamine Yamal.
No, y, bueno, y esperemos que, es que, no le, que no le piten un penalti contra Italia, porque los italianos van a decir, mira, el presidente de la UEFA decantándose por un
en
jugador.
Foto. No, en Italia no son como aquí, son más respetuosos.
No, sí, igual. Lo mismo, sí.
En Italia son más respetuosos.
A ver, venga.
Elena Miguelito, ¿algo más desde la Selva Negra?
Sí, que Unai Simón, hay que recordar que hoy ha desvelado que se va a operar de la muñeca izquierda, arrastra molestias desde hace semanas y se va a operar después de la Eurocopa. No le impiden jugar, pero sí que tendrá que pasar por el quirófano.
Y que mañana nuevo entrenamiento, va a ser a puerta cerrada. Laporte no nos aseguran que llegue al partido de Italia del próximo jueves. En todo caso, si llega, yo creo que va a ser suplente. Va a introducir ninguna o muy pocas modificaciones el seleccionador. Quizás el que más opciones tenga de colarse en el once sea Dani Olmo. Veremos a ver si entra o por Nico Williams o por Pedri. Y que mañana también vamos a conocer ya el árbitro de ese España-Italia que se va a jugar el próximo jueves.
¿Quién dices tú?
Sí, yo hasta las 10 no...
Es ¿a las 10 de la noche te lo dices?
10 de la mañana, 10 de la mañana lo damos, es confidencial.
Vale.
Pues dímelo a mí. ¿Pero lo sabes?
Yo. Sí, claro.
¿Polaco?
No. Y además...
Dice
no quiere decir nada, Fouto, ¿no?
Dice RMC, no tiene que ver con esto,
Vale, perdón.
Que no han operado a Mbappé. Reseñas o noticias tranquilizadoras desde el hospital. Kylian Mbappé podría volver a jugar el viernes. RMC lo está diciendo.
Vaya cambio, ¿eh?
Sí. Pues le han colocado bien la nariz, ¿eh? Sí,
claro,
sí.
Es que cuando te hablan de operar, no quiere decir que te hagan una incisión para
abrirte.
Operarte es colocarte el tabique
nasal. Que te duermen y como es que es tan sí, doloroso, te duermen y te lo colocan. O sea, que puede haber sido eso.
Sí, sí.
Me sigue diciendo un amigo tuyo y mío que la clava aquí está en el cartílago de la nariz. Que si le han visto que no tiene problemas en el cartílago, con una máscara en 10 días está jugando esto.
Adelante.
Miguel, Elena, pues mañana hablamos, ¿no?
Mañana más, por cierto, que Su Majestad el Rey también va a viajar a Gelsenkirchen para estar en el palco y presenciar el partido del próximo jueves.
¿Y el presidente del gobierno?
No
nos consta.
El rey, de momento.
También esperamos a Vicente del Bosque.
También. Por lo que nos dijeron el otro día, es probable que también.
También irá. Va a estar muy concurrido el palco del jueves.
Va a estar bien, ¿eh?
Es buen partido.
Va a estar muy bien.
Es un partidazo.
Es buen palco. Es buena zona bien.
Un partido tremendo, joder. El mejor partido de la primera fase, probablemente.
Sí.
Por cartel, sí.
Vale. Pues un abrazo, Miguel, Elena. Hasta luego, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Adiós. Por cierto, gloria de la selección española, Sergio Ramos. Mañana se despide del Sevilla a las 11 de la mañana en una rueda de prensa. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo va a ser la rueda de prensa?
Bueno, yo creo que va a ser un acto sencillo. Va a estar acompañado por el presidente, que simplemente va a acompañar a Sergio Ramos, que va a ser el protagonista, y es una rueda de prensa que el propio jugador ha provocado pues para agradecer al Sevilla y a la afición el trato recibido y para anunciar de una forma educada y más correcta públicamente que abandona el Sevilla. Sin más, no creo que vaya a ir más allá de las 4 o 5 preguntas que se le hagan para preguntarle los motivos por los que ha decidido abandonar el Sevilla y poco más, acompañado del presidente, que tampoco va a intervenir, y me dicen, demasiado.
Lo dejó entrever Quique Flores cuando estuvo aquí con Juanma.
Sí.
Que como el proyecto no le gustara, Ramos no iba a seguir. Y a ver si mañana, cuando le pregunten por qué no sigue, contesta o no los verdaderos motivos.
Bueno. ¿Tú crees que se va a mojar? ¿Crees que va a decir la verdad o que
no? Es que no, vamos a ver, es que esto depende de dónde lo mires, pues unos van a estar contentos, otros no, porque aquí unos le dan palos a Sergio Ramos, hagan lo que haga, otros lo defienden, hagan lo que haga, otros le dan palos a Del Nido, el presidente, hagan lo que haga, y es que yo creo que ha ocurrido lo que tiene que ocurrir, Juanma. Es que Sergio Ramos ya no pintaba nada en el Sevilla. Ya vino el año pasado muy forzado, porque él quería, tenía esa espinita clavada y quería jugar en el Sevilla. El Sevilla no lo quería. El director deportivo lo negó hasta 3 veces, diciendo que por encima de su cadáver iba a jugar Sergio Ramos en el Sevilla. Y hay que recordar que Sergio Ramos vino un día después del cierre del mercado, porque se había lesionado Marcao y el entorno de Del Nido, el presidente, le dijo: tenéis que fichar a Sergio Ramos, que la defensa está en cuadro. Y vino a última hora porque él aguantó, pero realmente en el Sevilla no lo querían. Muchos lo han estado esperando, su rendimiento no ha sido bueno, ha sido extraordinario. Y él dijo que había firmado por una temporada. Y creo que realmente en este proyecto en el que el Sevilla económicamente está mal, va a apostar por gente joven, el director deportivo no quiere a Sergio Ramos ni en pintura, en el club realmente lo quieren, pero no lo quieren. Él también entiende que no puede ser convertirse en un lastre para el Sevilla, que en teoría va a buscar gente joven y que quiere reconstruir el proyecto desde abajo. Y me parece que esto estaba cantado, es que Sergio Ramos ya no pinta nada. Ahora puedes apretar la herida por un lado, por otra, que esto, si esto estuviera de una forma maravillosa, económicamente bien, un equipazo, sí, bueno, pero si Sergio Ramos tuviera 20 años, claro, es que depende de dónde lo mire, pues cada uno va a tener su argumento. Pero yo creo que Sergio Ramos mañana va a agradecer la actitud, el recibimiento, y que ha sido para él un orgullo defender la camiseta del Sevilla. Quiere dejar la puerta abierta para un futuro, para regresar al club, para poder ayudar en un momento determinado, y creo que no va a pasar de ahí.
Vale, pues mañana lo contamos. A ver
Una pregunta, perdona, sí. Juanma. Víctor, tú que conoces bien el asunto, si el Sevilla hubiese querido que Sergio Ramos hubiese seguido, ¿hubiese seguido?
Uf, es que esos son unos condicionales muy difíciles de preguntar, pero yo creo que sí.
Vale.
Yo estoy seguro que sí. ¿Eh?
Yo creo que sí, pero claro, es que vamos a ver. Es que Sergio Ramos, si tú quieres que continúe Sergio Ramos, es que se le revela hasta Navas. Es que hasta Navas se le reveló. Si tú quieres que Sergio Ramos siga, pues tú lo haces un contrato de dos temporadas en el mes de abril, ¿no?
¿Qué dice Víctor? Que Ramos no pinta nada en el Sevilla. Entiendo que más allá de filias y fobias, Sergio Ramos ha subido el nivel del Sevilla esta temporada. Y ha demostrado estar plenamente vigente. Vuelvo a lo que decía de Kanté a principio de temporada. ¿Qué pinta en Arabia un jugador todavía vigente? Entiendo que ganar mucho dinero, pero que es una pena para el fútbol europeo y para la Liga Española que un jugador que ha demostrado esta temporada lo bien que está todavía se nos vaya también.
Claro, pero a lo mejor no lo he explicado bien, Guille. Quiero decir que en un club en el que es que no lo quieren.
Que no le quieren.
Claro, ¿sabes? Es que no le quieren. Es que vamos a ver, es que Sergio Ramos, lo voy a decir claramente, la grandeza de Sergio Ramos está muy por encima ahora mismo del club. Y entonces para el Sevilla es un problema Sergio Ramos. Es un problema porque Sergio Ramos va a tener 80 años y esa grandeza que tiene, porque uno no es capitán del Madrid y lo gana todo por una varita mágica, sino porque nace con esa grandeza y se morirá. Entonces Sergio Ramos es una persona que aprieta y aprieta y aprieta y aprieta y aprieta. Y en este momento, pues el Sevilla no puede sujetar a ese toro desbocado. Para mí es clave y fundamental, ya lo dijo Quique Sánchez Flores, creo que ha sido el que ha sostenido al Sevilla esta temporada, pero es que la apuesta del Sevilla es por el director deportivo, Víctor Horta, y el director deportivo no quiere a Sergio Ramos.
A ver qué dice mañana Sergio. Gracias,
Hasta
Víctor,
luego.
Un abrazo. Hasta luego. Cerramos Düsseldorf, Antoñito, que ya tenemos las noticias que nos han llegado del equipo y de RMC. ¿Qué más desde
allí? Eso es. Yo quería abundar en la última que has dado de RMC, porque aquí en la zona mixta, en un pool de colegas franceses, Rabiot ha dicho que creen que no es nada grave y que puede volver pronto. Eso ha dicho Rabiot en un pool de entrevistas con colegas franceses, y del resto poco hemos podido sacar porque Griezmann ha salido a la carrera, no se ha parado ni con los franceses, y Camavinga ha hecho lo mismo, ha salido corriendo, no se ha querido parar ni con los colegas franceses ni con nadie. Yo creo que hay, me cuenta algún periodista francés, que hay mal rollo en el vestuario, primero por lo de Mbappé, que es una noticia que si pierden a Mbappé o lo pierden un par de semanas lo sienten mucho, y segundo por la manera de ganar el partido, que no ha sido una manera autoritaria y como todos esperábamos que Francia se impusiera hoy a Austria.
¿A dónde vas mañana, Antonio?
Turquía-Georgia, a las 6 en Dortmund.
Hombre, pues ahora nos lo va a contar Rubén Martín, que lo va a narrar. Un abrazo, Antoñito.
Un abrazo, hasta luego.
Antes hablamos de la puesta en escena del bicho. ¿Cuántos años tiene el bicho?
39.
Va para 40 ya el tío.
El otro día hizo un partidazo, en la última emisora contra Irlanda estuvo muy bien.
Metió dos goles, el primero es un golazo.
Muy bien, ¿eh?
Sí.
Me han narrado yo ese partido mañana, mira.
Mañana lo hace Lama a las 9 de la noche.
No puede ser de otra forma.
Portugal, República Checa. Vas a decir, ¡ay, mi madre el bicho!
Hombre, no.
Hombre, si mete un gol,
antes de empezar.
Voy a decir. No, y si no lo mete, lo vas a decir. Vamos, hay un momento en el que si tiene una ocasión.
¿Y tú crees que
no?
Y, madre, y lo habían matado y lo habían enterrado. Sí.
¿Dónde están los
¿Dónde están ahora?
¿Dónde están?
Estaba incinerado. No estoy que... Había ido al cielo. Pensando... ¿Y dónde está?
Estoy pensando, voy a decir, ¿dónde está Luis García?
Ah, ya, ¿dónde está?
¿Dónde, dónde?
Efectivamente.
Aquí, aquí,
aquí.
Aquí, defendiéndote, Manolo.
Efectivamente. Oliva, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Tiene el talonario de facturitas preparado, o sea, sí. Seguro. Sí, 100%, sí, sí, sí. 100%.
¿Dónde es este Portugal-República Checa?
En Leipzig. En Leipzig se juega el partido. Sí, sí. Aquí, es el primer partido que se va a jugar en Leipzig. Aquí debuta la Portugal de Cristiano Ronaldo y de Roberto Martínez, del técnico español que dirige a la selección lusa. Muchísima expectación hoy en la llegada de Portugal hasta Leipzig para debutar en esta Eurocopa. Mañana se pone en marcha el último de los grupos de esta Eurocopa, el grupo F, donde está encuadrado la selección portuguesa, que muchos lo sitúan como una selección que puede dar ruido y que puede ser también perfectamente candidata a conseguir el título de esta Eurocopa de Alemania. Está bien Cristiano Ronaldo, están bien todos, incluido Pepe, que tenía algún problemilla, están todos para jugar mañana, los Joao Félix, Cancelo, el propio Cristiano Ronaldo, que de las 15-16 preguntas que le han hecho a Roberto Martínez, sigue siendo el hombre que más acapara preguntas. O sea, en la rueda de prensa, 4 o 5 le han caído de Cristiano Ronaldo. Un poco el debate de dos años ya prácticamente en Arabia, cómo llega Cristiano Ronaldo, si realmente está para ser el líder de esta selección portuguesa en esta Eurocopa. Y esto ha dicho Roberto Martínez. Vamos a escucharlos.
Cristiano is in the national team.
Cristiano está en la selección por mérito. No hay nadie en el equipo solo por su nombre. Cristiano ha marcado 51 goles en 50 partidos y ha marcado 9 goles en nuestros partidos clasificatorios. Así que para nosotros es un goleador. Obviamente Cristiano con los años ha cambiado un poco su manera de jugar. Pero solo puedo decir que Cristiano está en la selección por su mérito y los números le avalan.
¿Cómo no va a llevar a Cristiano? Es decir, si cualquiera de nosotros fuéramos seleccionador de Portugal, ¿dejaríamos a Cristiano fuera de la convocatoria?
No, tiene pinta,
solo eso,
hombre.
Es imposible no ponerle titular a Cristiano Ronaldo. Claro. O sea,
vamos. Pero, Juanma, yo que en el tema de Cristiano...
Sevilla lo hubiera echado, el Sevilla lo echa,
No, que en el tema de Cristiano hay que decir una cosa. La gente dice, no, es que mete goles en Arabia. Es verdad, los mete en Arabia. Pero en Arabia hay otros muchos futbolistas que no han metido los goles que la ha metido. Por ejemplo, está Benzema, que era el 9 del Madrid, que se ha retirado, se fue el año pasado, no ha metido los goles. Y luego, en la fase de clasificación de Portugal, Cristiano ha sido el máximo goleador. Y ahí sí que juega contra todos los demás. O sea, que yo creo que Cristiano, no es Cristiano el de 30 años, pero es un tío que teniendo por detrás a Vitinha, a Bernardo, a Bruno Fernández, como se la pongas en el área, date por muerto porque te la va a encalomar,
Yo creo que lo ha rescatado un poco también Roberto Martínez. Si recuerdas, Manolo, y recuerdas, Juanma, en el Mundial que vimos junto en Qatar, llegó incluso a ser suplente. O sea, Fernando
Santos...
Sí, en
Santos, el partido con Suiza, famoso. Sí,
con Suiza.
Sí, sí. Y el partido de Suiza, que además no sé, se salió Portugal, ganó con mucha holgura.
Y metió un hat-trick en su sustituto, ¿no?
Goleo, sí. Y fue un partido en el que fue suplente y os acordáis que Georgina en redes sociales y gente de su entorno incluso llegó a decir lo ven todos menos menos el seleccionador, ¿no? Y por entonces en Portugal hace 2 años tan solo, bueno, algo menos de 2 años, el debate era si Portugal era ya mejor sin Cristiano Ronaldo. Pero hablando hoy con compañeros lusos, lo que me contaban, y me encaja bastante, que Portugal es que Cristiano Ronaldo, Juanma, ha perdido foco en Arabia. Y ahora sabe que viene aquí al gran escaparate europeo y mundial, que es una Eurocopa, y vuelve a estar hipermotivado. Y por eso Roberto Martínez considera que es un hombre capital y mañana va a ser titular ante la República Checa.
Espectáculo mañana en la radio con la narración de este Portugal-República Checa. Gracias, Oliva.
Un abrazo, Juanma, hasta ahora.
Rubén Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Tú vas a narrar el Turquía-Georgia?
Sí, y... te puede parecer que tiene poco cartel y, sin embargo, a mí es un partido que me pone muchísimo. Piensa que...
Tú también tienes una pedrada importante.
Ya somos dos, hombre, me encanta este partido.
Mira, a ver si soy capaz de convencerte.
Quedan 20 por...
Bueno, con ver a esos dos es suficiente. A ver si tú soy capaz de convencerte. La mayor población inmigrante de Alemania, hay 3 millones
Turquía,
de turcos.
Eso es verdad, sí.
Esto se juega en Dortmund, va a haber 60.000 turcos, la mayoría sin entrada allí en el estadio del Westfalen Stadium. Esto es un Çalhanoğlu contra Kvaratskhelia, que por cierto ha montado un pollo en el Nápoles diciendo que se quiere ir, bueno, lo ha dicho su entorno.
Sí.
y ver si juega Arda Güler, que es otra de las sensaciones de la Eurocopa. Y luego tenemos a Mamardashvili, el portero del Valencia, que puede ser el portero de la Eurocopa, uno de los porteros de la Eurocopa, y a un chaval del Levante, que es el único representante de la segunda división en la Eurocopa, que es Korchorsarvili. O sea, que yo creo que tiene cositas.
Ostras, ya me parece mejor que el Portugal República Checa.
No lo iba a decir de coña, ya no me lo estoy pensando.
El partido de la jornada.
A ver si juega Mikautadze, que te va a gustar mucho.
Pues el cocho este yo lo veo muy bueno, ¿eh?
Arriba con Kvaratskhelia, ¿no?
Los dos son buenos, sí.
Yo tengo ganas de ver a Güler, ¿eh? En un nivel alto, claro. Güler, a ver cómo funciona.
¿Jugará Güler? ¿Va a jugar o no?
Hay previas que le dan y otras que no. Evangelio dice que como no ha jugado en la fase de clasificación casi nada, que lo normal es que no sea titular, pero yo he visto previas que le dan titular.
Tiene mucho talento.
Venderlo lo ha vendido bien Rubén, ¿eh?
Sí, muy bien.
Rubén vende
bien la moto.
Otra cosa no, pero vender partiditos.
Es un genio.
No, lo que le ponga. Lo que le ponga.
Hombre, no, lo que nos faltaba, hay que venderlo. Hombre, los pollinos hay que venderlo.
Habla mal del caballo, verás cómo lo vendes. Claro.
Claro, me lo voy a grabar.
Y lo damos en la radio.
Escúchame, luego le explicamos a Visier todo lo que hemos venido.
Claro, claro, efectivamente.
Tiempo de juego, cadena COPE, lo damos.
Muy bien, Rubén.
A las 6 de la tarde. COPE más y en la aplicación.
Aparte que es histórico.
Mañana no hay partido de mediodía.
No, mañana no hay a las 3.
Rubén, otra cosa más. El primer partido de Georgia en su historia en una gran competición en fase final.
Claro, es histórico para Georgia.
Sí.
Un abrazo, Rubén. Gracias.
Otro, buenas noches.
Mañana te escuchamos. Fouto.
Dime usted.
Suena raro eso. ¿Mañana se sortea el calendario de la Liga?
Sí, de la temporada 24-25, de la próxima Liga. Como diría Roberto Palomar, para los ansiosos...
¿Qué es de Tebas?
Que ya quieren, Tebas?
¿Dónde anda?
Pues Tebas está trabajando por la Liga.
¿No va a Alemania?
Pues seguramente la hayan invitado, pero no creo que tenga tiempo para ir. Bueno, pues como diría el bueno de Roberto Palomar, para los ansiosos que ya quieren ver todo el calendario, las 38 jornadas y todo eso, y cuando se juegan los clásicos, los derbis y todo eso, pues mañana a la 1 de la tarde, en directo, lo retransmiten a través de los canales oficiales de la Liga y la Federación, se va a sortear el calendario Juanma, que es un calendario con algoritmos donde, bueno, pues está ciertamente manoseteado, ¿eh? Como se suele decir en estos casos, con los clásicos estratégicamente colocados. Va a haber 100.000 calendarios diferentes que han hecho los algoritmos. Ahí se han metido los equipos que han pedido, por ejemplo, empezar...
¿Cómo lo ha dicho?
Algoritmos.
Él ha dicho algoritmos.
Ay, qué pesadores, de verdad. Se me entiende perfectamente.
Sí, eso.
Ahí
sí.
Están todos los condicionantes metidos, incluido, por ejemplo, la petición del Barça, que ha pedido que las 3 primeras jornadas jugar fuera del Camp Nou. La Liga te deja, como máximo, 3 jornadas fuera de casa. Bueno, pues todo eso está metido ahí. Y de esos 100.000 calendarios...
¿Han metido ya al Oviedo o al Español?
Uno elegido.
¿Para mañana quién meten?
Y claro, en teoría va a haber una bola X en la que va a poner Oviedo o Español.
De momento que metan al Oviedo, que va 1-0.
Bueno, estaría bien, pero no. Van a meter Oviedo o Español, va a ser una bola incógnita, 19 equipos, falta uno por saberlo.
Claro, pero ahí,
bueno,
por ejemplo, ¿no está condicionado que sea el derbi con el Barça, que sea en una época del año u otra? Eso da
no,
igual,
porque
¿no?
El derbi catalán no es un partido premium.
No es premium.
Un Español-Barça no.
Vaya por
es un Betis-Sevilla, un Atlético-La Real Sociedad, un clásico, un Atlético-Madrid-Madrid, pero no, en teoría no está considerado como partido premium.
Vale.
La Liga va a empezar, por cierto, el jueves 15 de agosto. Jueves 15 de agosto va a ser el partido inaugural.
Que falta, después de la Supercopa, el Madrid juega el 14.
La Supercopa es el 14, el día antes, Real Madrid-Atalanta.
15 de agosto, que hay toros en todos los sitios, ponen fútbol también.
15 de agosto es festivo.
Y verbena.
Y verbena. Y el día de fiesta.
Bueno, pues ese va a ser el partido inaugural, ganando un horario, porque ya sabéis que en agosto son horarios de verano, así que habrá partido el jueves, viernes, sábado, domingo, incluso alguno el lunes, de esa primera jornada, que arranca ese fin de semana. El calendario de segunda la semana que viene. Hay 5 fechas FIFA, septiembre, octubre, noviembre y marzo, y junio. Y ya está, eso es lo que tenemos para mañana.
Al Madrid le ponen el lunes, imagino, ¿no? El Madrid
sí, porque el Madrid juega el miércoles.
O el domingo. O el domingo.
El miércoles 14 en Cracovia juega el Madrid contra el Atalanta.
Dependiendo de los operadores. Mañana, por cierto, se conocen los dos primeros calendarios de las dos ligas más importantes de Europa, la Premier y la Liga. A las 9 de la mañana.
¿Por ese orden?
La Premier y a la 1 la Liga. Nosotros madrugamos menos.
Digo que por ese orden de importancia de las ligas.
Las dos más importantes ahora mismo.
La Premier y luego la Liga.
A mí me gusta más la Liga, pero sí.
Qué buena respuesta de conocer. No es capaz de
reconocer. Es en Varsovia, ¿eh? A ver si va a ir alguien a Cracovia.
¿Dije Cracovia?
Sí.
Es en Varsovia.
Varsovia.
Pues, sinceramente...
si alguien va a Cracovia.
Pero vale la pena ir a Cracovia, que es súper bueno.
No es coña. Es que creo que a lo mejor voy... Y quería ir de visita a Cracovia y bajar a...
Para visitar Auschwitz.
Efectivamente.
Correcto.
Entonces no vas a estar en el partido inaugural del jueves 15.
Está cerca, ¿eh? ¿Del jueves 15 en la Liga? No. Ah, en la Liga no. Estaré en la Supercopa de Europa.
Ah, muy bien.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Teníamos muchos pendientes sobre el tema de Mbappé. Dice, la política ensucia todo lo que toca. No permitáis que se politice el mundo del deporte. No permitáis que se politice la prensa deportiva. La postura de Mbappé, es valiente y a imitar en beneficio de esta sociedad. Y la de Unai Simón es respetable sin más. Mbappé hablando de extremos, pero se va a cenar con los ultras del Paris Saint-Germain. Qué fácil es mirar a los que algunos llaman ultraderecha, pero callan con los de ultraizquierda. Sobre las opiniones, dice el filósofo José Antonio Marina que nos confundimos. Todas las opiniones no son respetables. Lo que es respetable es que todo el mundo tenga la capacidad de expresar su opinión, pero son cosas diferentes. Y otro oyente decía, siendo las dos posturas respetables, Unai la caga diciendo que él es un profesional. Mbappé es un profesional también. ¿Qué narices tiene que ver que seas un profesional o no para no decir lo que opinas? Y ya está.
Vale. Lama Maldini, os dejo descansar ya en este tramo porque vosotros estáis a tope con Eurocopa, así que entiendo que esta media hora os viene de lujo para que podáis
hacer me voy a preparar la alineación de Portugal. Estoy aquí a ver si pongo a Cristiano, ¿no?
Te preparas los goles, cómo los vas a cantar, sí. Y todo eso lo escribes ahora, pues, ¿no?
Ahora grita. Me lo escribo como
y lo checo. ¿A quién tienes inalámbrico mañana?
A Oliva.
Oliva
va al campo mañana.
Oliva, de inalámbrico.
Sí, Oliva va al campo mañana.
Se lo escribe como Angelito en las finales del tenis.
Sí, me lo escribo, ¿no? A mí, lo tengo.
Stanley y tal.
Muy bien. y tú disfruta de Cádiz, Maldini. Mañana tenemos Mundo Maldini, así que no andes muy lejos, ¿vale?
Perfecto, muy bien.
Un abrazo. Hasta luego. 1-4. Mensaje de Morris y continúa el partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Hoy en El Partidazo, no te pierdas la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Este año el veranito es sinónimo de Eurocopa. Para celebrarlo, crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Durante la Eurocopa, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay historias sorprendentes.
Va a ser difícil que César y Jorge olviden lo que les pasó hace solo unos días. Los dos son policías nacionales en Valencia. Los dos acudieron a la casa de una mujer mayor que acababa de sufrir un intento de robo y se la encontraron muy, muy nerviosa. Intentaron tranquilizarla, primero con palabras, pero César vio que en la casa había un piano.
Oye, un par de canciones y la verdad que la mujer se emocionó muchísimo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz. De lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. ¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras. Con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Infórmate en astaramove.com.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Ahora que llega el calor, obtén la mejor hidratación y nutrición de la mano de HSN. Evotonic, el isotónico real para deportistas, y Evoclear Hidro, la proteína whey de alta acuosidad para tomar como un auténtico zumo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
Hemos entrado hace un ratito en esta cárcel, claro, una cárcel que tiene una serie de medidas de seguridad. Están los tres rastrillos, que es como se llaman, y hemos atravesado esos tres rastrillos.
Estamos en el patio central de la prisión. ¿Por qué hay ropa tendida? ¿Por qué tienen la ropa
porque
tendida?
Porque le ponen aquí para que se les seque. Aquí, ajá, o depende, para que no les dé el sol.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del kilómetro 42 tenemos conexiones muy importantes. Una con Andrea Peláez por el movimiento del mercado en el fútbol femenino. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches.
Un fichaje importante en el Barça y una salida importante en el Madrid que se esperaba, ¿no?
Sí, era esperada, era la de Iván Andrés, que a pesar de haber mantenido conversaciones con el Real Madrid, de la jugadora pensaba que su continuidad era posible, pues hoy se ha anunciado su salida. Era una de las capitanas, de hecho, bueno, la primera capitana del Real Madrid desde que nació el club blanco, y hoy se ha despedido de una forma bastante cariñosa de la afición, y el Real Madrid ha colgado un texto bastante bonito para despedirse de su capitana. Y en el Barça, pues un movimiento muy importante, porque hoy ha anunciado el Fútbol Club Barcelona que ha firmado hasta el próximo año 2027 a Eva Payor, que es una futbolista polaca, delantera, una de las mejores delanteras de Europa, a pesar de que hace años sufrió muchas lesiones de rodilla, ha recuperado su mejor versión, viene de la Bundesliga, del Wolfsburgo, después de ganar allí 5 Bundesligas y 9 Copas de Alemania, viene como pichichi, 18 goles en 19 partidos, y ha costado alrededor del €500.000. ¿Y qué pasa con esta cifra?
Yo he dicho 1 millón en el arranque.
No, pues mira, no te he escuchado porque si no te habría corregido. No, no es que haya bajado, es que donde hayas leído que es 1 millón es erróneo. Es 500.000, cercano al 500.000. Es alrededor de 450.000 aproximadamente. Pues esto es el fichaje más caro que ha hecho el Fútbol Club Barcelona en su sección femenina, porque hasta ahora lo era Kira Walls, que vino del Manchester City en septiembre de 2022 y costó alrededor de 400.000. Pues Eva Payor, un poquito más de 400.000. cercana al medio millón. Y así se convierte en el fichaje más caro de la historia del Barça. No es el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino, porque fue, no sé si os acordaréis, Rachel Kundanangi, que salió de la Liga F hace poquito, 735.000 a Estados Unidos. Y bueno, pues es un fichaje para continuar con el dominio del fútbol femenino, probablemente del FC Barcelona, que ha despedido a Osoala en el mercado de invierno, a Mariona Caldentey y a Sandra Paños, que son dos futbolistas históricas españolas.
Un beso.
Otro.
Gracias.
Chao, Juanma.
Hasta luego. Vámonos hasta Boston. Falta una hora y 17 minutos para que...
Hombre,
mira a Dani Senabre. Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. ¿Cómo estás? Estoy aquí en el Boston Garden, en el TD Garden. Ahora más o menos vacío, pero de aquí un rato 19.500 almas van a gritar como locos. Porque es el día más importante de la temporada. Es el día para ganar el anillo número 18 o para que Luka Doncic y Kyrie Irving fuercen el sexto partido.
Vaya pasada estar ahí. O sea,
qué maravilla,
brutal,
qué envidia, ¿eh?
Brutal. Y ahora la conexión es más o menos buena y claro, silenciosa y tal, pero hace un momento en las afueras estaban gritando como locos. Es un día muy importante para ellos. Mucha música, mucha animación, gente disfrazada, bueno... si me hubieras dado paso hace un cuarto de hora, creo que no se hubiera podido hacer la conexión, pero ahora estamos aquí más, más tranquilos.
¿Desde dónde estás? ¿Desde dónde vas a ver el partido?
Sí, voy a ver el partido desde aquí, mira, no sé si lo veis.
Sí, está guay.
Sí, luz, muy bien.
La luz a veces...
Bueno, es una buena entrada.
Bueno, vamos a ver. Sí. Una entrada...
No, venga, no te gusta. Hombre, pronto, no te gusta.
Yo ahí no veo nada, pero bueno.
¿Pero qué problema tienes?
Lo veo muy lejos.
¿Lo ves muy lejos? Espérate, voy a ver si te puedo cambiar la cámara.
Sí.
Para que verás que no, es que en persona se ve bastante mejor de lo que...
De todas formas, a fútbol no le vas a convencer.
Ya me lo imagino.
Hombre, mira, que sea, ahora cambia la cámara. Está muy bien.
Por favor, se ve que flipas.
Está muy bien. Muy bien. ¿Cuánto cuesta esa entrada, Dani?
$1,100 más las taxas que le meten ellos.
¿1,100 más tasas?
Ahora mismo se me ha ido la conexión. Si me estáis diciendo algo,
pues
no
se te escucha. No, te estamos escuchando perfectamente.
Espera, cuidado. Si te dice que no te puedo escuchar, ¿para qué le dices te estamos escuchando perfectamente? Si el problema es que no te escucha.
¿Qué ha dicho? $1,100.
Más tasas.
Más tasas.
$1,400.
No sé si me oís, pero $1,400.
Te oímos perfectamente. 1,400. Está bien.
El baloncesto es para los fans también ahí, ¿no?
Bueno, sí, son las finales de la NBA, Fouto. Si fuera, hay partidos del Barça contra el Almería que cuestan, proporcionalmente cuestan mucho más.
Claro, claro.
Y es una vez en la vida, hombre.
¿Qué ambiente había en la ciudad? O sea, que allí hacen lo que hacemos aquí, engalanamos los balcones y ponemos el novio, sí, estaban las fuentes, sí, de azul y todo eso, o allí está tan,
bueno,
grande
aquí,
todo.
Sí, sí, el ayuntamiento, bueno, en Beacon Hill, que está el primer Capitolio, en realidad, el primer Capitolio de Estados Unidos, el Capitolio, la gente gritando ya, el Capitolio de Massachusetts, está todo con una lona gigante de los Celtics, en cada farola, en cada semáforo hay un póster, un cuadro de Porzingis o de Tatum, es muy europeo, en ese sentido es muy europeo. Y por cierto, aquí se habla de la Eurocopa también, ¿eh? Poco.
¿Ah, sí?
Pero van poniendo, de vez en cuando van poniendo el gol de Bellingham y algún partido de la Eurocopa.
Vale. ¿Te has ido con un amigo, con una pareja?
Con un amigo que creo que no quiere salir aquí, pero no, bueno, tranquilo. Vamos a hacer un plano general.
No, tranquilo, que tampoco...
Está por ahí.
Vale,
mira,
vale.
Está saludando. Está por
vale,
ahí.
Vale.
Pero no, sí, con un amigo. Ahí lo tienes.
¿Y ya por fuera del pabellón está todo a tope de gente por fuera?
No, está a tope desde las... El partido es hora americana, 8:30, y más o menos desde las 5 de la tarde estaba a tope y han cortado calles para los coches y para los peatones. O sea, hay calles por las que no pueden pasar personas a partir de ahora.
Vale. Porzingis juega, me están diciendo.
Sí.
Y Doncic también, claro.
Sí,
claro.
Sí, la duda era Porzingis. Porzingis sí. Parece que no va a ser titular, pero si los Celtics le necesitan, va a estar. No va a estar muchos minutos, pero va a estar.
Vale.
Dani, ¿hay alguien dudando ahí que ganan el anillo hoy?
Sí. La verdad es que hoy he puesto la tele y la prensa de aquí y hay mucha gente, no diré que tiene miedo, pero no han gustado nada unas declaraciones de Tatum aquí en las que decía que, bueno, que si no se gana hoy no pasa nada, que no es el fin del mundo, que hay más días para ganar. Y eso a gente tan competitiva y tan agresiva como la de Boston no demasiado. Vamos a ver lo que pasa, pero sí hay dudas.
Ya empieza a entrar gente porque ya se nota que falla, sí, la cobertura.
Dani, ¿qué se come allí? ¿Alitas de pollo?
No,
¿palomitas?
No, ¿en Estados Unidos?
En el pabellón, hijo.
Merluza a la bilbaína.
Cochinillo.
Por supuesto,
rape a la Donostierra.
Sí. Rapla Donostierra de primera. Butifarra en Montella, Butifarra en Mongetas de segunda.
Venga, Dani, que ya se estropea la conexión. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias. ¿Qué se come en un pabellón de la NBA?
No, ¿qué vendían allí? ¿Qué era lo que más se vendía allí?
Pues no,
pues no sé, pues a lo mejor se venden, pues yo qué sé, pues
alitas, nachos, alitas, hamburguesas,
hamburguesas, perritos,
perritos,
Boston,
alitas de pollo,
cultura americana,
de las alitas de pollo de la Super Bowl.
¿Qué te hubiera sorprendido?
Nuggets.
Pues no sé, la merluza esta que decía la Bilbaína, Joseba.
Pero tú qué pensabas, imagínate, ¿qué pensabas que se vendía?
No, lo que más se vendía allí, no lo sé, porque no lo contara él, no
vosotros. Ahora, que conectemos con la final de la NBA.
Y que preguntas.
Y que tu pregunta sea.
Bueno, ha sido la última pregunta, chico, cuando debemos despedir.
Es que lo dejas todo en la liga, de verdad, no. Pero aquí traes ya los restos de los restos.
Yo estoy convencido de que
a la gente
le interesaba más eso que si juega por Porzingis. Tienes razón, Fouti.
No, pero si lo habéis preguntado, ya lo ha dicho.
Por
esta eso, ha sido la última pregunta.
Eso,
no
¿qué
ha sido
se come
la
en los campos de la liga? ¿En los campos de la liga?
Pues caviar.
Pues panceta, chico, pues, caviar. Pues depende, depende.
Lo que lleves de casa, ¿no?
Depende del sitio, del lugar, de la geografía claro. española a la que vaya.
De Frankfurt,
en Mallorca
tampoco...
se vende una cosa, en el norte se vende otra. Claro, es diferente. En Canarias se vende otras cosas antes de los partidos. Es depende de la geografía del estado donde vayáis. No, no me lo estoy inventando.
O sea, en Canarias que pone mojo picón.
En todas partes, sí, Pepito Lomo.
No, pues en Canarias se vendía una cosa que no se vendía en ningún estadio antes de los partidos. Lo que pasa es que tú eres un inculto de la vida. Pero en Canarias.
De la vida,
sí.
En general.
En Canarias se vendía. Día,
no te sale.
Un segundo. Un alto en el camino y enseguida confirmamos lo que se vende en Canarias. Estamos detrás de la noticia de lo que se vende en los estadios de Canarias.
Carne fiesta. O sea,
a ver si hay algún oyente que nos está escuchando.
Ropa vieja.
A ver si hay algún oyente que nos está escuchando desde Canarias que se vendía en el viejo insular. Mira, de Las Palmas, sí. Que era muy seco. Era una cosa que era seca.
Ya en el viejo insular.
No era Mojama. Yo creo que no era Mojama.
No sé si estará vacilando. Dice, en Canarias es muy típico el bocadillo de chorizo de perro, eso, algo similar a la sobrasada.
Yo creo que era eso. No, pero no me refería.
Morro de nutria.
Morro de nutria.
No, eso te lo has inventado. Eso te lo has inventado.
A ver, en lo que descubrimos que se comía en Canarias.
Coño, Angelito.
En el viejo.
Hola, Angelito,
está aquí Ángel García. Hola, Ángel. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Has estado silencioso hoy, Angelito.
Qué poco ruido has hecho, oye.
Tengo mucho trabajo.
No roncas, ¿eh? Además, no roncas. Oye, has demostrado que no roncas.
Madre mía. Bueno, hablamos de Alcaraz, si os parece bien,
sí,
que va a jugar mañana, va a volver a la hierba, justo un año después de ganar Wimbledon. De hecho, le ha dicho hoy su entrenador en este torneo, Samuel López, a Manu Sánchez, a nuestro compañero, que tiene todos los automatismos cogidos, que el año pasado llegaron de nuevas, pero que este año recuerda todo lo del año pasado y que eso le va a ayudar. Eso sí, el cuadro es durísimo, porque primero empieza con Cerúndolo, que bueno, puede ser un jugador fácil para debutar. De hecho, estuvieron entrenando hace un par de días, pero es que, por ejemplo, en segunda ronda le podía tocar Jack Draper, el británico, que viene de ganar en Stuttgart y que juega muy bien en hierba. Y, por cierto, hablando de cuadros duros, acaba de salir ahora mismo la entry list, o sea, es decir, los tenistas que se han apuntado al torneo de Bastad. Y diréis vosotros, ¿a mí qué me importa el torneo de Bastad? Bueno, pues es que el que va a jugar Rafa Nadal antes de los Juegos Olímpicos para prepararlos en tierra batida. ¿Sabéis quién va a jugar ese torneo y es el cabeza de serie número uno?
¿Quién?
Jannik Sinner. Es uno de los que se ha apuntado también al torneo de Bastad, o sea, que va a tener más nivel de lo que pensábamos. Además de Rafa, van a estar Sinner, Rublev o Ruth. Sinner, Rublev o Ruth, además de Rafa, o sea que al final va a salirle un torneito a Bastad bastante, bastante interesante.
Pues lo contaremos.
Gracias a los oyentes.
Ya está.
Calamar seco.
Calamar seco. Era difícil, ¿eh?
Era.
Calamar seco se vendía... Eso es. En los estadios canarios.
Has quedado muy culto.
¿Eh? ¿Has visto cómo sabía que era algo seco?
¿Cómo era
algo seco? Pues era como... Yo pensaba que era bacalao, fíjate. Yo sabía que era un pescado.
Pescadito.
Pero era se vendía seco, sí, allí. Y había unos puestos en los que se vendía. Sí, lo que pasa es que no tenéis cultura.
No tenemos, ¿no?
No, tú sí. Tú has demostrado que lo tenías por la mano.
Has dado un puñetazo en la mesa.
No, pero sabía que era seco. Sabía que era algo seco, no sabía cuál era el animal.
Pero está muy salado eso. No creo que yo he comido nunca eso.
Bueno,
le
dicen que se llama allí jarea seca.
Jarea real. Es una cosa, haber dicho jarea, tío.
Bueno,
calamar seco. Codis, una cosa, jarea, no le, ni le suena calamar. Foto, mírale, ni
esta,
le suena.
Esta estaba siendo una gran noche de radio.
Mira la curva,
me la ha cargado Foto.
Lo ha arreglado
por
Foto.
Cierto, que Abel Madrigal confirma que la Liga llegó a un acuerdo con un catering y en 9 estadios de primera se sirve exactamente lo mismo. O sea, claro. No es que sea diferente, es que es exactamente lo mismo.
Lo que decía Foto. Somos unos incultos.
Perdón, que la Liga quede catering. ¿Qué dice?
Uy, perdona, es que es nota oficial de la Liga. Si quieres te la leo.
Pero una cosa, vamos a ver. Estamos hablando de lo que se... Perdona, una cosa, vamos a ver, Angelito. Angelito, que te sacan de... de los Juegos Olímpicos.
Sí, y se pierde.
A ver, una cosa, Angelito. A ver. Angelito y al que está en la Vascueva.
La Liga y la marca han firmado un contrato de colaboración pionero a lo largo plazo para crear una nueva marca con el objetivo de mejorar la experiencia gastronómica de los aficionados en los estadios.
Pero una cosa, vamos a ver. ¿Pero eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando?
Pero que la empresa que surta no quiere decir que a todos les surta lo mismo. En cada sitio les ofrecerán los productos típicos de cada zona.
Claro, pero hasta eso tiene que ver,
evidentemente. Bueno, Invita Metropolitano, Vito Villamarín, Stage Front.
Corta esto.
Pues en el Molinón, por ejemplo, queso Cabrales. En
Vigo, pulpo a la gallina.
En el Carlos Belmonte ponen queso manchego.
Claro.
En el Mérida ponen la torta del Casar.
Sevilla, gazpacho.
Hombre, en el palco del Mérida te ponen jamón de bellota extremeño.
Claro,
muy bien.
En Anoeta y Díaz-Abal.
En el Sporting, por ejemplo, los centollos. Un cachorro por encima de las mesas. Los centollos tienen abono.
Porque va el señor Cádiz. Y en Cádiz te ponen el atún.
Claro, atún rojo.
¿Qué atún?
El de Cádiz.
El atún de Cádiz.
Bueno, venga, ya está. Venga, iros por ahí, que me quedo con...
Muy bien.
Con Joseba.
Y el señor Kilo.
Y el señor...
Venga. Al Molinón a poner ahí.
Chema Martínez. Chema Martínez. Ahora el kilómetro, ahora ya. Versión super express del kilómetro.
¡Qué raro!
Estamos en directo. Bueno, es que, claro, en Eurocopa es de esperar un poco,
¿eh?
Vale. Además, con el lío que... Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué te ha pasado? ¿Dónde está el flequillo, Chema? ¿Dónde está el tupé? ¿Dónde está el tupé, Chema? ¿El tupé?
¿Dónde está el mío?
Pero bueno,
un poquito, se me ha caído el peluquero esta semana. Para
ya,
un poquito.
Ya se te ve.
No, el mío, ojalá lo tuviera el peluquero, es que ya no lo tiene nadie, es el problema. La vida de Chema esta semana ha sido de lo más aséptica. No ha pasado nada destacable. Semana lenteja, que se dice.
Pues sí, tal cual. Pues no ha pasado nada.
Bueno, oye,
pues eso es bueno, ¿eh?
Buena noticia.
Bueno,
hombre.
Bueno. A mí la rutina me encanta.
No news, good news, dicen, ¿no?
Bueno, además, lentejas, yo no he comido lentejas, pero las tengo preparadas para mañana, así que, mira, haciendo homenaje a Joseba, yo no había escuchado nunca de lentejas.
He empezado hoy una dieta, tío.
¿Ah, sí?
Sí. Una dieta y entrenamiento, ¿eh? Entrenamiento y dieta. Y no es fácil, no es fácil.
Pero que...
Ya te digo, ayer cuando fui a hacer la compra de la dieta, ya me puse de mala leche haciendo la compra. O sea, cuando iba por los pasillos que tenía que pasar de largo de las cosas que suelo comprar
de los
yo...
quesos embutidos.
Yo pasaba por dentro y de repente... Hummus, zanahoria, no sé qué. Yo me cago en la leche, tío.
Pues sí.
¿Y el calamar seco no había? ¿No había calamar seco?
Nada. Ojalá hubiera calamar seco. Me lo comería ahora cuando llegara a casa. Dos kilos de calamar seco me comía.
Con los carrillos llenos ahí.
Bueno, venga, ¿qué hay?
Bueno, ahí, mira, te acuerdas de que Chema corrió la semana pasada en Islandia un ultra trail. Pues se ha corrido este fin de semana, uno en Francia, que ha terminado como el Rosario de la Aurora, ¿eh?
¿Qué ha
pasado? Un muerto.
Ostras, es verdad.
Tres heridos en estado crítico, 50 personas heridas de cierta gravedad y caídas, Chema, tú sabes más cómo funciona esto, que he leído que algunas caídas de más de 300 metros.
Ostras,
claro, por barrancos de más de 300 metros.
Pero bueno.
Esto debió comenzar con una pequeña lluvia y este tipo de carreras de trail en montaña, yo creo que al final lo que tiene que prevalecer es la precaución. Y hay veces, fijaos que os comenté que había en Islandia, yo la semana pasada tuve un poco de viento, que en la cima iban a hacerlo mucho más, con lo cual tuvieron que modificar el circuito. Yo creo que los organizadores tienen que tener cuidado porque pasan estas cosas, que se mete un marrón así de temporal y lo que era parecía una pequeña lluvia al final fue a más y esas condiciones hacía que la gente se cayera por la ladera. Unos desniveles importantes, con lo cual empezó la gente allí a caerse y ya cuando se detectó que había ya un muerto, pues ya fue cuando pararon la carrera. En cualquier caso, a los organizadores, lógicamente, cuando haya condiciones de este tipo, hay que decir que corte, bueno, y que lo cambien o que lo hagan más fácil o que no se celebre directamente porque estamos hablando de riesgos. ¿Acordáis que hace unos cuantos años en China también pasó algo parecido, que hizo mucho frío y hubo unos cuantos muertos porque se encontraban perdidos con situaciones
de
hipotermia?
Sí, me suena eso, sí.
Y en Asturias no hace mucho hubo una carrera en la que no murió nadie, pero sí que tuvieron que rescatar también a más de...
Sí,
Asturias,
sí.
Euskadi, ahora no tengo, pero se tuvo que rescatar a algún corredor que cayó en alguna
China.
Cima.
De lo de China sí me acuerdo.
Al final hay que tener cuidado, este tipo de carreras que no están tan controladas porque están estas expensas de los cambios climáticos, yo siempre prefiero precaución y bueno, que gente que sea experta un poquito y sobre todo la organización siempre tiene al final en su poder el poder modificarlo para que sea un poquito, que no entre en riesgo la salud de ninguno de los participantes, ¿no? Así que esa es un poco la mala noticia de la semana que nos ha sorprendido. Esperemos que no se repita esto. Y luego no sé si has visto, Joseba, también que bueno, estamos también con el dopaje y parece que la... Bueno, que está persiguiendo a toda la gente que hace trampas y estamos de vuelta con Katir, que bueno, no solo
está sancionado con 2 años, sino que ahora están mirando a ver si esa manipulación de lo que hizo, de los datos que dio, da lugar a que, bueno, pues esa sanción por manipularlo se pueda alargar, y en estas semanas tenemos si le van a sancionar más o si esa manipulación ha sido intencionada o esos documentos manipulados, pues lo van a tener en cuenta esta unidad de que tiene la World Athletics para el sistema antidopaje.
Vamos, va a ser muy difícil que se libre de otra sanción. Recordamos que está sin poder correr hasta 2026 porque faltó a las 3 citas, porque no estuvo en 3 controles a los que en los que se le requirió, y ahora la acusan de manipulación, de mentir o de ofrecer documentos falsos, y sí, eso va a suponer que la sanción vaya a ser más grande todavía. O sea que ya veremos cuando vemos a Katir otra vez compitiendo. Y tenemos que hacer el balance de los europeos.
Sí, bueno, al final han sido, fíjate, hablamos de 10 medallas, al final han sido 8. Yo creo la parte buena ha sido que hemos tenido unos cuantos cuartos puestos con opciones a medallas, que estas medallas sí que pueden dar lugar también, se pueden repetir en los juegos, con lo cual tenemos ciertas opciones de medalla. Yo creo que la actuación del equipo ha sido buena, el nivel ha sido muy bueno. Yo no pensaba que el europeo con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina fuera a tener tanto nivel. Pero desde luego yo creo que la participación del equipo español ha estado fenomenal. Hemos tenido oros, 2 oros, 3 platas y 3 bronces, que creo que un balance muy positivo, y 20, creo que han sido 29 finalistas, con lo cual la actuación española para mí es de nota alta, y bueno, yo creo que todavía con muchas esperanzas de hacerlo muy bien en los Juegos Olímpicos.
Tenemos un enfrentamiento en los Juegos Olímpicos impresionante en el triple salto, ¿eh? Ostras. El de Jordan con Pichardo, que recordemos que es un cubano nacionalizado portugués,
sí, sí.
Jordan cubano. Bueno, nacionalizado español, Pichardo ha ganado todo. Pues era el, iba a decir, puñetero,
el
número
puto
uno,
amo,
el puto amo,
el puto amo,
hasta que le ha salido Jordan, que habló de él, y antes de la final de los campeonatos de Europa, ya en el comedor, los tuvieron que separar porque fue Pichardo a decirle, no vuelvas a hablar de mí en tu vida, y no dijo nada.
Claro, es que ¿sabes qué pasó?
Dice, si él hace 18-0-0, yo voy a hacer 18-0-1, creo que dijo algo así. Sin
sí,
más,
sí, algo así, dijo que hiciera lo que hiciera Pichardo, que él iba a hacer todavía más, y que si saltaba 18, él saltaría 18-0-1, y ¿qué pasa? Que el otro se fue por la mañana allí al comedor, y le dijo que sea la última vez que hablas de mí para ninguna cosa, y se enfrentaron ahí los dos, tuvieron una movida y tuvieron que separarles. Y el otro dijo, bueno, pues te lo voy a responder, pero te voy a responder en el foso. Y fíjate, el salto. Y el otro ha ido también, se ha metido en redes.
Que la medición no era la adecuada, que como sabía antes de la medición.
Que, por cierto, la federación portuguesa ha pasado un poco de todo y se ha dicho que nada, que no se ha metido ahí por medio. Así que, bueno, bonito duelo. Y esto, fíjate, lo que hace ha sido pues darle caña a Jason.
El triple en París va a ser una cosa de locos.
Venga, vamos con las preguntas. Chema, para tiradas largas, ¿qué zapatillas recomiendas?
Pues fíjate, si puedes tener una con placa de carbono, si haces la tirada larga, lo que te va a venir muy bien es que la recuperación va a ser mucho mejor. Así que una con mucha amortiguación, y si tiene placa, perfecto.
¿Alternar entrenos con y sin placa o dejarlo solamente para el día de las carreras?
Yo para los entrenos, al igual que te digo que para las tiradas largas viene muy bien la placa, porque tiene el poder que te recuperas mucho antes, aparte que te va a ayudar en el entrenamiento. Cuando no estamos entrenando de forma normal, yo sí que utilizaría zapatillas que no tuvieran placa para obligar a la musculatura del pie a trabajar un poquito más y que luego notemos el efecto de la placa cuando estamos compitiendo. Así que para entrenamientos, zapatillas sin placa, salvo que sean entrenamientos largos o algún tipo de entrenamiento un poquito más exigente, y lo demás pues las dejamos para competir, y lo demás con zapatillas normales sin placa.
¿Cuánto se pierde de rendimiento después de 2 semanas sin correr pero haciendo bici y fuerza?
Pues 2 semanas se va a perder muy poquito. Además, estamos hablando que alguien que está entrenando, o sea que haciendo bici y fuerza, posiblemente si estás 1 semana sin hacer nada, podemos hablar de un 10% que se pide de tu estado de forma. Así que 2 semanas haciendo bici y fuerza, yo creo que muy poquito, no llega ni a un 10%, y en nada que se pueda correr va a recuperar la sensación. Así que casi nada, o sea que entre 5%, por decir algo, en datos, entre 5 y un 10, no mucho más.
Y la última, ¿cuál es el mejor entrenamiento para los 3.000 obstáculos?
Pues fíjate, es un entrenamiento de fondista, lo único que sí que tiene que hacer cuando se acerca a la competición, ya estamos hablando de temporada al aire libre, pues incorporar en los entrenamientos la incorporación de vallas, al igual que el entrenamiento del salto a la ría es también específico y hay que hacerlo, pues simplemente sería entrenamiento más parecido a un fondista, pero puntualmente el trabajo de técnica y carrera con vallas y meter las vallas, incorporarlas en las series también puntualmente, porque al entrenar en las vallas la musculatura se fatiga más, el riesgo de lesión aumenta, así que hay que hacerlo con cuentagotas y en dosis justitas para conseguir esos resultados en el obstáculo.
Acaba de tuitear Mbappé.
Anda.
Y ha dicho, ¿alguna idea para máscaras? O sea que
está que quiere tunearla, ¿no?
Que quiere, no, y que juega. Que va a jugar. Que va a jugar y que jugará con máscara. Gracias, Chemita. Un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Adiós. Buenas noches. Recordemos, mañana la Eurocopa tiene dos partidos. A las 6 de la tarde Turquía-Georgia y a las 9 de la noche Portugal-República Checa. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo y ahora queda Bea Calderón poniendo las calles. Hola Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Y te voy a escuchar ahora mientras voy para casa.
Eso espero. Oye, yo te he escuchado a ti decir que estás ahora con un entrenamiento y una dieta especial. Sí. Vas un poco al límite, ¿no? Con la operación bikini, quiero decir.
No lo he hecho por operación bikini. Yo el bikini ya lo he hecho por salud, más que nada.
Bueno, y vamos a hablar precisamente de cosas que vienen del campo. Así que estate muy atento porque hablamos de cosas ricas.
Ah, cosas saludables del campo.
Eso. Hay verdurita y de todo, pero también hay cordero, vamos, de todo.
Muy bien. Un beso, Bea.
Un beso, hasta luego.
Lo dicho, mañana a partir de las 6 de la tarde, tiempo de juego en COPE Más y en aplicaciones. Y a partir de las 8 y media en cadena para contar el partido de Portugal contra la República Checa, que lo narra Lama. El anterior, el Turquía-Georgia, lo narra Rubén Martín. 1 y 35, hora menos en Canarias. Gracias por estar ahí. Mañana nos escuchamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.